Qué bueno, nos gozamos.
Amén.
De ese mismo Cristo Jesús, del cual justo ahora acabamos de decir que queremos más de Cristo, queremos ser más como Cristo, queremos que el Señor Jesucristo nos amolde y nos haga más a como Él mejor nos puede usar, pues de Él mismo es que vamos a hablar en esta hora. ¿Amén? En capítulo 4 al 6 de Hebreos. Ya la vez pasada estuvimos, amén, según la palabra, argumentando que Cristo era superior a un montón de cosas. La última de ellas que vimos era que Cristo era superior a Moisés. Y usted dirá, bueno, ¿y quién no sabe eso? Que Cristo es superior a Moisés. Bueno, hermano, pero a los hermanitos que le estaban escribiendo esta carta, que cuyo título se llama, ¿cómo? Hebreos. ¿Eh? A los hebreos, para ellos Moisés era lo más grande que había habido, porque a través de Moisés el pueblo recibió la ley, ¿verdad? Le fue encomendada a Moisés en sus comienzos, ¿verdad? Y eventualmente fue también difundida a través de diferentes revelaciones hechas a sus siervos. Pero a un hebreo Moisés era una cosa y una figura imponente. Tan es así que en los tiempos de Jesús, pues a la cátedra donde se sentaban los que enseñaban la palabra, le llamaban la cátedra de Moisés, porque eran ellos que venían a enseñar lo que la ley, amén, en el Antiguo Testamento había sido dada para que el pueblo se rigiera por ella. ¿Sabe usted cuál era el propósito de la ley? O como dice la Biblia, el fin de la ley. ¿Cuál es el fin de la ley según la palabra del Señor? El fin, o sea, el propósito, la razón de ser. Para traernos a Cristo. ¿Y cómo la ley nos puede traer a Cristo? Porque nos muestra que Dios desea que seamos perfectos como Él es. Y nos dictó y dictó a través de la ley un montón de instrucciones. ¿Y dónde se muestra a Cristo en ello? O bueno, que la imposibilidad de nosotros de cumplir lo que Dios quería nos demuestra a nosotros que por nuestra cuenta nunca íbamos a poder agradar a Dios. Nunca íbamos a poder salvar nuestra alma, nunca íbamos a poder estar en paz con Dios y por ende estábamos condenados. Y entonces nos muestra que hacía falta una solución. Esa solución es Cristo Jesús. De ese gran sumo sacerdote, amén, es quien vamos a hablar en esta noche, bendito sea el Señor. Y el estudio número 30 de esta serie, ya entrando al cuarto estudio en Hebreos, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, gloria sea el Señor. Y vamos a estar en esos tres capítulos del libro de Hebreos, amén. En una porción, pues, obligadamente vamos a tener que describir qué es lo que era un sumo sacerdote y qué era lo que hacía y todo esto, ¿verdad? Para que uno pueda entender por qué ahora, después que dicen que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés y que Cristo nos provee gran salvación, que Cristo es superior a todos nosotros, profetas y cuantos hombre de Dios había, pues ahora nos presenta a Cristo como lo que realmente Él es. ¿Amén? Pero quizá cuando uno usa la palabra sacerdote, como que no conlleva para nosotros, según nuestra cultura, ¿verdad?, el significado correcto, porque a mí cuando de momento a ti te dicen sacerdote, rápido uno piensa, cura, ¿verdad? Pisa sotana negra con clerical. Y uno dice, espérate, eso no es el tipo de sacerdote que estamos hablando aquí. Quizá en este tipo de personas que estamos hablando haya una pretensión de fungir con la función de Cristo, pero pretender hacer lo que Cristo hizo es una cosa y hacerlo es otra. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el contexto de la Escritura. ¿Ves? Vamos a estar, Dios mediante, ¿verdad?, en estos tres capítulos, del capítulo verso 14, capítulo 4 en adelante, al versículo 20, del capítulo 6. ¿Amén? En nombre del Señor. Y verso clave está en el versículo 15 y 16 del capítulo 4, que yo quiero que algún voluntario nos lo lea bien fuerte. ¿Amén? Como aquí. ¿Cómo dice?
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Gloria a Dios, gracias David. Así que nos está explicando aquí, ya mismito vamos a explicar que era un sumo sacerdote aquí, pero aquí está hablando, ¿verdad?, que va a hablar que hay uno más que un sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote en los tiempos de la Biblia era aquel que había sido puesto por Dios para interceder a nombre del pueblo ante Dios. Amén. Y da a entender aquí, ¿verdad?, que es difícilmente una persona, por más buena gente que sea, va a poder identificarse con las debilidades y con los problemas de la gente a las cuales él representa, ¿ves? Y máximamente si esa persona, ese sacerdote, no ha pasado por los problemas o por las limitaciones que esas personas a quien él representa han pasado, ¿sí? O sea, es como todo, como si usted de momento dice, si usted nunca se le ha muerto un familiar, usted difícilmente podrá consolar a alguien, ¿verdad?, que se le ha muerto un familiar. Usted no le puede decir, yo sé lo que tú sientes, porque usted no sabe lo que él siente. O sea, que de esa misma forma, muchos de esos sacerdotes pues harían lo mejor que podían su labor, pero era imposible que él o él, o sea, él en cualquier contexto hubiera pasado y pudiera identificarse completamente con aquellas personas del pueblo a las cuales él representaba. Pero aquí nos dice la palabra, que en el caso nuestro, tenemos hoy un sumo sacerdote que sí puede compadecerse, porque él mismo fue tentado y pasó por todas las cosas que usted ha pasado, hermanito. Por toda tentación. ¿Ok? Todas esas cosas que el diablo le ha buscado a usted hacer. Amén. Y espero en el Señor, gloria a Dios, que no las haya hecho para honrarlo a Él. En todas esas cosas Jesús sabe todo eso. ¿Por qué? Lo dice porque Él fue tentado en todo. La única diferencia entre Él y usted es que Él no pecó. Y nosotros sabemos que por eso que necesitamos la salvación a través de Él, porque pecamos. Bendito sea el Señor. Así que nos invita entonces a que teniendo a Él como sumo sacerdote, o sea que sabe exactamente por qué murió y por quiénes murió y debido a qué murió, pues entonces nosotros podemos confiadamente acercarnos a Él para salvación. Y vamos a ver la palabra que va mucho más allá de la salvación también. Amén. Así que, diferente, hermanito, diferente. O sea, yo le digo esto porque ahora nosotros, ¿verdad?, estamos hablando aquí en la carta a los hebreos. Al que es hebreo, pues habría que hablarle en un contexto puramente hebreo. Pero nosotros, que nuestro contexto original, de donde Dios nos sacó a nosotros, tenemos que hablar de la religión tradicional de este pueblo. Amén. Y a mí, yo recuerdo desde bien chiquito, mis años de escuela, pues se alternó mucho entre colegio católico y también escuela pública, ¿verdad? Y muchos de esos años en colegio católico a mí me enseñaron claramente, desde chiquito, que Cristo Jesús está así. Una cara de coraje, sí. Parado allá, que no se le puede hablar. Dirían aquí en Puerto Rico que no se le puede beber el caldo, oído de eso. Que está allí intransigente, completamente enojado y ofendido. Pero como Él es el único que puede salvar al mundo, eso sí es cierto. Pues, pero como está tan enojado, ¿qué vamos a hacer? Entonces, voilà, sale su madre, dicen los católicos, María. Y María, como es tan tierna, es la que puede solamente ablandar el corazón de Jesús. Por eso es que enseñan a todo el mundo, incluyéndome en aquel entonces, a que lleno a través de María, entonces llegamos a Cristo, como dicen ellos. Pero eso es mentira, porque para llegar a Dios, María tuvo que ir a través de su Hijo, y usted también, y yo también. Entonces, si no, sería mentira esto que acabamos de ver aquí. Porque aquí yo no veo que Él esté enojado, o que Él esté completamente impersonal a los sufrimientos suyos, ni al dilema que usted tiene, especialmente el primer dilema, que si usted no ha confesado su pecado y usted no ha creído en Cristo para salvación, usted está perdido. Pero no se ponga triste, porque para eso fue que Cristo murió. Pero mire, Él murió, pero Él no está enojado con usted porque Él tuvo que morir por usted. Todo lo contrario. Él está esperando que usted venga a Él como Salvador. Amén. Así que es mentira que Él está tan enojado que no se le puede ni hablar, ¿oyó? Porque ahora mismo, cuando usted ora, gloria al Señor, nuestro Señor le escucha. Amén. Así que la verdad central, el tema grande que vamos a estar cubriendo hoy, es que la posición de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, como el que intercede a nombre nuestro delante de Dios, nos enseña que podemos confiar plenamente en Él. ¿Qué? No hay que ir a través de un mediador para ir al mediador, sino que Él es el mediador. Amén. Y podemos confiar plenamente en Él para crecer en el camino de la vida cristiana. Y yo añadiría esto, no solamente para crecer, esto implica de que usted ya ha sido salvo por la fe en Cristo. Pero si no ha sido salvo por la fe en Cristo, se puede confiar que Él es el único camino para la salvación. Amén. Gloria sea al Señor. Personas en Israel, Amén. Eso es en alguna isla por aquí, parecida a Puerto Rico. Entonces, ¿se ha visto esas palmas así que son como curvadas? Parece que a través de poder un huracán, para los muchos años, pues, ella como que se endereza, ¿verdad? Meta de aprendizaje, ¿qué queremos aprender hoy? Conocimiento del ministerio de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, o sea, que Cristo tiene que hacer y qué hace y cómo Él aboga e intercede por nosotros, amén. Y tenemos que ser aquí decididos, saliendo de aquí, en confiar plenamente en la tarea intercesora de Cristo. Usted dirá, pero hermanito, yo sé que Cristo es el único que intercede por nosotros, ¿verdad? Pero es bien importante, hermano, porque a veces uno inconscientemente busca muletillas. ¿Sabe lo que son muletillas? Como esas ayuditas, ¿verdad? Que a veces uno hace. Usted nunca cogió un examen que le dice, usted puede llevar al examen una tarjetita 3x5. Tarjetita 3x5, ¿y qué ya apunta esa tarjetita 3x5? Pues lo que usted quiera. Usted quiere llevar una foto suya o algo, la lleva. Pero si quiere, yo le aconsejo que en vez de la foto, pues lleve anotaciones. Entonces, había personas que había que coger, mira, así, una gran lupa así, para ver lo que se parecía una microficha. Personas que tienen esa habilidad, ¿verdad? Y yo conocía personas que cogían, lo escribían así, en una cartulina así. Entonces iban donde de esta gente que sacan copias de ingeniería, entonces lo reducían a ese tamañito así. Muchachos, pero después necesitaban dos microscopios para ver aquella letra. Y trataban de poner todo lo que se supone que supieran que estuviera aquí, lo trataron de poner ahí. La muletilla aquí es que usted no puede depender de muletillas, de chivitos, como uno dice, ¿verdad?, en la escuela aquí, de un bate, de algo, o de otros métodos, o de otras disque ayudas, amén, para usted pretender agradar a Dios. Usted solamente puede hacerlo a través de Cristo Jesús. Y usted no puede depender de sus obras para usted ganar lo que Cristo compró en la cruz. Amén. Para usted con sus obras, usted confirma que esos frutos, sus obras, vienen después que ya usted ha sido salvado por la sangre de Cristo. Amén. Y eso es importante, que usted pueda darle lugar al Señor cada día, después que usted ha sido salvo cada día más en su vida, para que usted sea más y más como Cristo, como estábamos cantando aquí. Amén. Así que lo que vamos a estar cubriendo hoy, vamos a ir bastante rapidito de ahora en adelante, hay mucho material. El sacerdocio de Cristo, primero, vamos a ver que Jesús no solamente es un sacerdote, sino que es el sacerdote perfecto, y vamos a explicar la función del sacerdote. Luego vamos a hablar del llamamiento a ser creyente genuino. Si usted verifica en su manual, usted va a ver que el pastor aquí le cambió el título a esta porción. Porque, como todo, hermanito, los libros, ¿verdad?, son comentados. Estos son manuales que usamos. Nos referimos primeramente a la Escritura. Si yo veo que lo que está comentado en el libro difiere de la veracidad de la Escritura, pues ya usted sabe qué paso yo voy a tomar, ¿verdad? Así que el libro hacía mucho énfasis en la madurez. Y es cierto que esta porción habla de madurez, pero habla algo de mucho más importancia, que es el verdaderamente ser creyente genuino, el ser salvo. ¿Eh? Después de ahí vamos a hablar de madurez, pero antes hay que asegurar de que estamos en la verdadera fe. Por eso yo le cambié el título aquí en esta porción, que es en los primeros 6 versículos del capítulo 6. Y el último tema, hablando de la confianza en la promesa de Dios, un consejo que se nos hace, que uno después que está en Cristo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Sentarte y tirarte en una hamaca? No, afiánzate y sigue firme hacia adelante, ¿ven? Y ese es el tema que vamos a estar cubriendo. Hay una preguntita que yo quiero hacer. ¿Eres salvo? Pastor, yo quiero saber qué te quiere decir con ser salvo. ¿De qué yo tengo que ser salvo? ¿Usted sabe de qué tiene que ser salvo? De la condenación del pecado. ¿Usted sabe que todo el mundo, por más que diga, la Biblia y Dios lo declaran condenado por ser pecador, incluyéndonos todos nosotros? A menos que usted hubiera hecho caso del llamado que le hace la palabra, para que usted sea salvo por la fe en Cristo. ¿Usted ha confesado a Cristo como Salvador? ¿Vive usted una vida de servicio al Señor? Gloria sea al Señor. La otra pregunta. ¿Quién te salvó? Cristo. Hay un bumper sticker que decía, soy feliz. Cristo me salvó. Gloria sea al Señor. Y es importante porque ¿cuántos pueden salvar a uno? ¿Cuántos pueden salvar a uno? Uno solo puede salvar a uno. Gloria sea al Señor. Solamente Cristo Jesús. Amén. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, ¿verdad? No un camino, el camino. la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por Él. Y Pedro dijo en Hechos capítulo 4, verso 12, en ningún otro hay salvación, hablando de Cristo. Amén. Importantísimo. Así que vamos a ir a la primera porción. Hebreos 4, 14 al 16. Yo creo que alguien fuerte me lea esos tres versículos. Amén. Poniendo el énfasis donde va. Tatiana, amén. Vamos a leerlo. Hebreos 4, 14 al 16.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Amén. Gracias. Así que ahí están incluidos los dos versos clave que estuvimos leyendo al principio, ¿verdad? Pero el verso 14 también se le añade, diciendo, tenemos un gran sacerdote, sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice la palabra, a Jesús, el Hijo de Dios. Y como lo tenemos a Él, nos manda a retener nuestra profesión. O sea, usted ha creído en Cristo Jesús, usted está basando su fe y su vida completa en Cristo Jesús, pues mire, ¿usted qué hace? Usted afiáncese, retenga su profesión, como dice, no cambie el curso, no cambie su enfoque, no cambie su fe, porque más adelante va a hablar de algunos que pretenden cambiar la fe por otra cosa. Eso lo vamos a ver en el capítulo 6. Por eso es que el escritor va preparando el camino para hacer la advertencia que va a hacernos en el capítulo 6, y ahí es que vamos a detenernos la mayor parte del tiempo. Pero fíjense que aquí menciona, gloria sea al Señor, un gran sumo sacerdote. Primero hay que ver qué era lo que hacía el sumo sacerdote, ¿verdad?, en los tiempos del Antiguo Testamento. Y ese sacerdocio que se le menciona aquí es lo que se conoce como el sacerdocio levítico, porque había sido encomendado a los varones de la tribu de Leví. A ver, de esa tribu de Leví, al primero que se le encomendó, ¿cómo se llamaba ese varón? Aarón, que era hermano de quién. Por tanto, Moisés era de la tribu de Leví también, ¿verdad? Es bien fácil deducir. Así que en este caso, este sacerdocio se le llama sacerdocio levítico, se le llama sacerdocio aarónico también. Reténgase en ese nombre porque ahorita vamos a referirnos a él otra vez. Amén. Ahora, esta figura que se ilustra acá, ¿verdad?, es como se entiende, luciría un sacerdote en aquellos tiempos, ¿verdad? Con su éfod, con el pecheril, con el pectoral, con las piedras incrustadas en el pecho, ¿verdad? Y todos los otros detalles de su vestimenta, tal y como lo había dictado nuestro Señor Dios, amén, a Moisés, para que Aarón fuera el primer ministro, primer sacerdote, y después todos sus hijos, toda su descendencia, amén. Y ahí se estableció lo que se llamaba el sacerdocio aarónico. Ahora bien, ¿para qué era el sacerdocio aarónico? ¿Cuál era su ministerio? ¿Cómo era que servían? ¿Qué? Esta orden, bendito sea el Señor, como ya le dije, consistía de un sumo sacerdote, que era como el líder, sumo quiere decir el máximo sacerdote, y los otros sacerdotes que le ayudaban, ¿verdad? Se mencionaban también los levitas eran como si fueran los aprendices, los que iban creciendo, ¿no?, en sabiduría y en comisión, hasta que llegaban a un momento dado que se comisionaban como sacerdotes también. Pero todos pertenecían a una sola tribu. Tan es así que si usted recuerda que estuvimos estudiando Josué y Jueces, que se distribuyó la tierra prometida entre todas las tribus, usted nunca ve la tribu de Leví en el mapa. ¿Por qué? ¿Por qué nunca ve la tribu de Leví? Exacto, porque la herencia de ellos no era la tierra, la herencia de ellos, decía, era Jehová, era el ministerio que Dios les había dado. Así que, ¿cómo se iban ellos a sostener si no tenían tierra? Porque los otros que sí tenían iban a ofrendar para sostener el ministerio de estos varones, amén. Y ahí es la razón por la cual ellos no tenían tierra, físicamente hablando, ¿verdad? ¿Cuáles eran los requisitos para el sumo sacerdote, verdad? Ya sabemos lo que son los sacerdotes estaban puestos por Dios para oficiar el interceder en pro de los pecados del pueblo ante Dios. Pero acuérdense que esto era en los tiempos antes del sacrificio perfecto de Cristo. Y este sacrificio que oficiaban estos sacerdotes tenía que repetirse y repetirse y repetirse y repetirse continuamente. De ahí el nombre, el sacrificio continuo. ¿Amén? Si usted se refiere al libro de Daniel, usted va a ver que hay una profecía referente al tiempo cuando se quite el continuo sacrificio. Continuo sacrificio se refiere a lo que estos varones hacían día tras día, semana tras semana, año tras año, en el templo. Amén. Ahora bien, y hay una estructura elaborada que según, ¿verdad?, habían ofrendas de paz, habían sacrificios por el pecado, habían diferentes fiestas judías que hemos estudiado aquí, que se oficiaban en ciertas fechas del año. En todas ellas ministraban los sacerdotes, y en algunas de ellas en exclusivo ministraba el sumo sacerdote, como en el gran día de la expiación, que era cuando él entraba al lugar santísimo, que ahorita vamos a explicar lo que es el lugar santísimo. Pero funciones en específico del sumo sacerdote, ¿qué? Era alguien que era escogido entre esos escogidos de la tribu de Leví, y era llamado por Dios. Generalmente para esto se echaban suertes para definir quién era el sumo sacerdote para un tiempo en específico. Sí, no. Sí, que se iba heredándose. Así que, en el caso de este sumo sacerdote, no, lo que él estaba llamado a hacer era liderear también sobre todos los otros siguientes, ¿no? Y también, en específico, ¿verdad? Obviamente, se esperaba que sirviera del ejemplo en piedad y en obediencia a la palabra del Señor. Y también, en fiestas específicas, él era el único, ¿verdad? O por lo menos tenía el lugar prominente en esas fiestas. ¿Cuáles eran sus deberes? Hablando de su deber máximo, ¿verdad? Una vez al año pasaba a través del velo. Vamos a ilustrar lo que es el velo, ya me invito. El velo dividía el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo y también en el templo que se construyó más tarde. ¿Me? En los tiempos de Josué, lo que existía era el tabernáculo. Amén, todavía no estaba el templo. Y que en este caso, él entraba del lugar santo al lugar santísimo para ofrecer sacrificio en ese día del año para cubrir los pecados del pueblo por otro año más. Y el año siguiente, lo mismo. Y tenía que hacerse así de continuo, ¿ok? Esto él lo hacía después que él había ofrecido ofrenda por su propio pecado, porque para entrar en este lugar santísimo, donde Dios se manifestaba, había que entrar completamente santo y limpio de pecado. Él era el máximo representante del hombre ante Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si usted recuerda, ¿verdad?, la ilustración del tabernáculo, cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad?, si usted lee Éxodo 19, Éxodo 34 y Éxodo 40, va a ver la descripción del tabernáculo, sus dimensiones y su estructura interna y todo. Había una porción que se llamaba el patio, que más tarde en el templo fijo se le llamaba el atrio. Y adentro de la tienda estaba dividido en dos partes, ¿no? Una parte se llamaba el lugar santo y la más exclusiva era el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, el arca del pacto. Amén. Y esto ilustra, ¿verdad?, cuando de noche se manifestaba la presencia de Dios como una columna de fuego y de día se manifestaba como una columna de nubes. Amén. Eso todo está redactado en la palabra del Señor. Ahora bien, dentro de ese tabernáculo, ¿verdad?, esta ilustración la conseguí, yo creo que ilustra bastante bien lo que era. Si usted mira el tabernáculo de lado, ¿verdad?, si lo mira así, ¿verdad?, lo que iba a encontrar era mayormente esto. Ahí vemos, ¿verdad?, el sumo sacerdote ilustrado también en esta figura. En el lugar santo, amén, estaba el altar del incienso, estaba el candelabro, ¿no?, y estaba también la mesa de los panes de la proposición. Todos ellos tenían un propósito dentro de la administración de los sacerdotes a la presencia de Dios. Pero de separando este lugar del lugar santísimo había un velo, era una cortina bien gruesa, tenía ciertas especificaciones también, y ahí detrás estaba el arca del pacto. Entre el arca del pacto tenía dos querubines, dos figuras angélicas, ¿no?, en su tapa. Y en el espacio que había entre ellas, ese espacio de aire que había entre ellas, era donde se manifestaba la presencia de Dios, lo que se llamaba el propiciatorio. En ese lugar era cuando el sumo sacerdote venía en el día de la expiación y venía con la sangre del macho cabrío y la rociaba en esa área, ¿ok?, para, en obediencia a lo que mandaba la palabra de Dios, para proveer para los pecados del pueblo por otro año más. Y así seguía año tras año, año tras año. El pueblo dependía del ministerio de este hombre, un hombre como usted, como yo, para que sus pecados pudieran ser considerados y perdonados por Dios. La sangre de esos animales, ¿ok?, llevaba la paga del pecado de todo el pueblo. El único detalle es que eso había que hacerlo de continuo, ¿amén? Así que ese sumo sacerdote, ese era su oficio en aquellos tiempos. Si usted va en el web, En la misma página al principio hay un estudio sobre las fiestas judías. De hecho hay dos, fiestas judías de primavera y fiestas de otoño. Si va al de otoño, va a encontrar en la descripción de esa fiesta del Día de la Expiación, que explica todo eso y cómo eso es un adelanto de la obra de Cristo Jesús. ¿Okay? Yo les recomiendo que usted pueda ir allí y ahí lo puede ver. Amén. Así que esa era la función del sumo sacerdote. Ahora nos dice aquí que tenemos un gran sumo sacerdote, que no era aquel, refiriéndose a Jesús, que dice que hizo qué, que traspasó los cielos. Bendito sea el Señor. Ya mismo vamos a explicar qué quiere decir con traspasar los cielos. Pero si usted viene a ver, hermano, mire, usted recuerda que aquí había un velo, ¿verdad? Y representando el lugar santísimo, la morada de Dios, morada del hombre, el hombre santo, con todo y eso estaba separada de la presencia de Dios. Eso simbolizaba, tipificaba, como el pecado, por más bueno que usted sea, le separa de Dios. Amén. Porque, cuidado que pues, estoy seguro, el sumo sacerdote era una persona que se cuidaba de vivir una vida santa, pero con todo y eso, hermano, nunca hubo ninguno que pudiera decir, yo me acabo de dar cuenta que yo ahora acabé de cumplir toda la ley. Por lo tanto, me salvé yo solo. Ninguno de ellos pudo reclamar nunca algo así, por más, ni aun cuando supiera que al otro día le tocaba entrar allá adentro. Dice la tradición judía que los sumos sacerdotes, cuando iban a entrar allá adentro, le amarraban una soga del pie, dice la tradición. Porque si entraban en pecado allí, y Dios los mataba, ¿quién iba a entrar a sacarlo? Entonces, que se sepa, la tradición tampoco redacta que ninguno de ellos hubieran tenido que dar por la soga para sacarlo del lugar. Lo cual implica, no que ellos eran tan puros, sino que Dios tiene misericordia. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, para pasar del lugar terrenal al lugar celestial, había un velo. Y aquí nos dice que Cristo traspasó los cielos. Si usted viene a ver y usted, ¿verdad?, hace la asignación y usted va en cuidado estudiando la palabra, se da cuenta que tipifican el velo con los cielos. Ahora mismo se dice la palabra que la presencia, la morada de Dios está más allá de dónde, de los cielos, ¿no? Allá arriba, traspasando los cielos, está la presencia de Dios, allá es que mora el Señor, ¿verdad? En el caso del velo tipificaba lo mismo, el velo, los cielos, es lo que separaba al hombre de Dios. Cristo traspasó los cielos. ¿Cuándo traspasó los cielos Cristo? Cristo murió, resucitó y fue a la presencia de Dios. Eso es lo que simboliza el velo. Él dice, pero hermanito, pero el velo, para que alguien pudiera pasar a través de él, había que rodar el velo, había que romper el velo, ¿verdad? Y usted sabe que todo eso sucedió cuando Cristo murió en la cruz. ¿Usted recuerda? Uno de los eventos que menciona la crucifixión y la muerte de Jesús dice que el velo del templo se rajó de arriba para abajo. De arriba para abajo, hay personas que se complican mucho la vida. ¿Por qué no lo bajo para arriba? Bueno, porque de abajo para arriba, a lo mejor alguien podía haber pensado que alguien lo aló. Pero cuando lo de arriba para abajo, pues se rajó de arriba para abajo. Hermano, eso no era una tela de esa, como si fuera una telita como esta, ¿vio? Eso era una bien grueso. Eso, para rajar eso, solamente lo podía rajar un ser superior. Lo rajó el mismo que mandó a instalarlo allí, que fue nuestro Dios. Cuando ya no hacía más falta, dando a entender de que ya a través de Cristo ya no había que ir a través de una persona, por una ceremonia, por un representante, lo que en inglés llaman un proxy, representante legal, para ir a la presencia de Dios. Ahora ya no había ni separación, porque ya Cristo dice que traspasó los cielos, dice la palabra del Señor. Bendito sea Él. Así que, siguiendo más al frente, ¿verdad? Estoy adelantando en esta porción. Este sacerdocio levítico tenía que cruzar, santificado, ese velo para ir a la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Ese mismo ejercicio que hacía este sacerdote en el día de la expiación, que rozaba con la sangre, rociaba con la sangre ajena, no con su sangre, con la sangre de un animal, él la rociaba encima del área allí del propiciatorio. Eso lo hizo Cristo Jesús una sola vez, cuando Él murió por nuestros pecados. ¿Amén? Era un lugar completamente diferente en aspecto físico, porque en el área dentro de allí, del tabernáculo del templo, era un área completamente tranquila y completamente aislada. Pero Cristo murió en público. O sea, el sacrificio por nuestros pecados, amén, se hizo una sola vez por todas en la cruz del Calvario. Cristo Jesús fue nuestro sacrificio. Así que La misma forma que el sacerdote atravesaba el velo para interceder una vez al año por los pecados y repetirlo así por años subsiguientes, Cristo lo hizo una sola vez derramando su sangre. Y con una sola vez por todas, pagó el precio del pecado. Su sangre perfecta e inocente pagó el precio del pecado. Por eso es que el que escribe nos dice, miren, no estamos hablando aquí de más de lo mismo. No estamos hablando de la misma ceremonia, la misma institución. Estamos hablando que ahora no es la sangre de animales, sino la sangre del Hijo de Dios. Una sola vez, perfecta para limpiarnos de todo pecado. Bendito sea el Señor. Así que, si usted ha tenido, usted cuando usted ha saldado algo, yo recuerdo una vez que yo saldé un carrito que una vez teníamos, y uno, no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero cuando uno, hay gente que dice, ¿cuánto debe el carrito? Tantos mil, qué sé yo qué. Pues usted va y va allí al banco, le dice, aquí está, para saldar tal cuenta. Y si le dicen, ¿es todo? Dice, tú me puedes dar un recibo de eso, porque si se le pierde el cheque. Entonces lo que hacen es que vienen y te dicen, sí, cómo no, debe darte la libreta de pago. Y te dice, wow, mira cómo le quedan talonarios, ay, gloria a Dios que lo pude saldar antes. Entonces vienen y le clipean un papel que dice, paid in full. Y usted dice, paid in full, gloria a Dios. Usted no debe, ni uno prieto le debe de esa cuenta. Y usted dice, y después te mira el carro y dice, gracias Señor, porque ese es el mejor carro que yo he tenido. No es porque es más grande, sino porque usted no debe ni un chavo pienso de la. Esos son los mejores carros, yo. Los que usted los tiene pago completo. Y no se crea que por eso no le va a costar nada. Después tiene que empezar a pagar por ahí ese tune-off y overhaul y todas esas cosas. Que cuesta un montón de dinero. Pero usted no se lo debe a nadie. Es suyo. Lo mismo pasa aquí. Lo que nos está diciendo, amén, que nos podemos acercar confiadamente, gloria a Dios, es porque la obra de Cristo fue una obra perfecta, una obra garantizada, de que no hay que rehacerla. Usted sabe que semana tras semana el culto católico romano la pretende rehacer, hermano. ¿Usted sabía eso? Que ellos toman del lugar santísimo. ¿Usted sabe que ellos dicen que hay un lugar santísimo, hermano? ¿Usted lo ha visto? Que está en la sacristía allí y representa un sol. Ahí adentro guardan qué cosa, la hostia. ¿La hostia qué es? A mí me enseñaron, y yo lo leo en sus escritos, que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y el vino se convierte en la sangre. Y Cristo, representado por la hostia y por la sangre, cada vez que usted lo come en ese rito de la misa, usted está sometiéndolo al mismo vituperio, para usar la palabra que usa la Biblia, que se le sometió cuando él dio su vida por usted. ¿Cómo se llama eso semana tras semana? El continuo sacrificio, y es una blasfemia a la obra que hizo Cristo Jesús. Hermano, así de severo. Porque cuando usted dice que usted tiene que repetir eso todas las semanas, es porque la sangre de Cristo no es la misma sangre de Cristo de la que estamos hablando aquí, es una sola vez por todas. Cuando usted se arregla con Dios y usted cree en Cristo para salvación, es una sola vez por todas. Y eso es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos aquí. No tenemos que estar dándole mucha vuelta, dice. ¿Ah? Tenemos a alguien que puede compadecerse de nuestras debilidades porque él mismo fue tentado en todas las cosas. Las palabras de Dios en el Evangelio realza que él fue tentado en todo. Amén. Gloria al Señor. Y él fue tentado en todo, ¿para qué? Para que cuando usted fuera en oración, usted pudiera confiar de que él sabe de lo que usted está hablando. Bendito sea el Señor. Hambre, pasó. Dolores, pasó. Traiciones, pasó. Rechazo, pasó. Envidia, todas las cosas que usted puede pensar, las pasó Cristo Jesús. Pero él no pecó a causa de ninguna de esas tentaciones. Por eso es que cuando usted necesita ayuda, usted va y habla con su Salvador. Porque él sabe exactamente por lo que usted está pasando. Por eso es que él se puede compadecer de uno, amén. Y no necesita a nadie que lo mueva a compasión. Porque él se compadeció de usted desde el principio, bendito sea el Señor. Por eso es que usted está aquí. Y usted está salvo, y usted ha creído en Cristo Jesús. Porque él se compadeció de usted primero. Como dice, ilustra la palabra aquí, ¿verdad? El capítulo 4, verso 15, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades porque ni nos conozca, o porque no la sepa, o porque simplemente esté desconectado, esté envuelto en su sistema, o tenga sus propios problemas de los cuales preocuparse. Nada de eso, sino que tenemos un Salvador perfecto, nuestro gran sumo sacerdote, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, según lo que usted es, pero sin pecado, gloria al Señor. Por eso es, y fue digno, ¿verdad?, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y por eso fue que Dios le dio un lugar, y un nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses capítulo 2, amén. Así que, ¿tiene usted por qué confiar en Cristo Jesús? Pues él está usando esto de argumento, el escritor está empezando con esto de argumento, diciendo, mire, estamos hablando aquí de un gran sumo sacerdote que es Jesús, que es perfecto, que es misericordioso, que quiso salvarle y que en el cual usted puede confiar 100%. Y él le está diciendo a ellos, ¿estamos claros? Como dice, mantenga eso en su mente, porque ahora va a empezar con otro argumento que es bien importante, ¿verdad? Pero estamos claros de que esos sacerdotes humanos, Cristo vino a cumplir ese sacerdocio. Y vamos a dar unos detalles bien importantes ahora acerca de ese sacerdocio, ¿ok? Pero vamos a hacer una preguntita primero. Ya que nuestro intercesor ante Dios, Cristo Jesús, puede compadecerse por nosotros, amén. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al enfrentar las dificultades, las enfermedades, los problemas y todas esas cosas? Algo tan sencillo, ¿verdad? ¿A quién usted acude? Cuando dicen, ¡oh! Y ahora, como decía uno, ¿quién podrá ayudarme? ¿A quién usted va? A Cristo Jesús. Hermano pastor, pues usted me quiere decir a mí que entonces yo no puedo ir al médico. Usted puede ir al médico. Que yo no puedo ir al psicólogo. Se vaya al psicólogo. Que yo no puedo ir a pedirle consejo a un amigo mío. Se vaya a pedirle consejo a un amigo suyo. Pero quien se compadece de usted y quien usted debe asegurarse que sea el consejo de quien usted le va a pedir consejo o ayuda, sea Cristo Jesús. La Biblia sí dice que todo don perfecto viene de parte de Dios. Un médico que Dios le provea para preservar su vida, como pasó en el caso de mi esposa esta semana pasada, es una bendición de Dios. Y fue provisto por Dios. Así que usted puede depender de la misericordia de Dios. Y de hecho, esta semana que viene en el mensaje vamos a hablar de ejemplos de aquellos que están en la voluntad de Dios. Uno de los detalles de la voluntad de Dios es que Él quiere que usted dependa de su misericordia. Y que mejor es estar en las manos de Dios que en las manos de Satanás. Y usted dirá, pastor, eso lo sabe cualquiera también. Sí, pero son de estas cosas que todo el mundo sabe, pero todo el mundo ignora muchos de ellos. Porque muchas veces prefieren irse y dejarse caer en las manos del malo, en lugar de las manos del que los quiere bendecir. Amén. Así que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Raúl, es muy cierto, o sea, los sacerdotes de hoy en día pretenden ser ascéticos, o sea, ser ermitaños, ¿no? O en su ministerio quieren separarse de tal forma que no pueden ni saber ni identificarse con lo que las personas que vienen a ellos están pasando. Eso es muy cierto. Diferente a Cristo es. Eso iba a decir yo también ahora, exacto, lo de exacto, que no, que dice, la Biblia dice que en los últimos tiempos prohibirán casarse. Entonces digo yo, ¿cómo pueden aconsejar a un matrimonio?
Me parece que también un propósito de la pregunta, o quizá otra manera de la pregunta es, ¿está tu confianza plenamente puesta en Cristo Jesús?
Sí. Como dice aquel monumento que está en la entrada de Aguadilla, nuestra confianza puesta en Dios Todopoderoso, pero en un momento dado querían poner otra figura allí.
Pues como aquel que le preguntan, ¿te conoces la ley 22? Sí, me la conozco, pero me como las luces y
no
la
exceso
de velocidad, y claro, etcétera, etcétera. Así que esa debe ser nuestra pregunta.
Exacto. Por eso digo, que hay personas que dicen, ¿en las manos de quién te quieres poner? ¿En las manos de Satanás o en las manos de Dios? Eso lo sabe cualquiera. ¿Ves? Pero entonces, la contestación y la contestación es una, pero la acción es otra. Muchas veces terminan relegándose más a las manos del malo en lugar de depender del Señor. Lo que pasa es que para depender del Señor no solamente hay que desearlo con el corazón, hay que ponerlo por obra también. ¿Amén? Ahora bien, a tono con esto mismo, gloria sea el Señor. ¿Verdaderamente creemos nosotros, que es una pregunta retórica, que Él, Jesús, como sumo sacerdote que se puede compadecer, nos comprende y que solamente a través de Él podemos acercarnos a Dios? ¿Usted vive de acuerdo a eso? No hay que contestar al público, es algo para que usted, ¿verdad?, lo medite, ¿verdad? Sí, pero uno dice, sí, sí, es cierto. Pero dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la verdadera fe, ¿verdad? Esto es algo que hay que uno tener como esa manía, ¿verdad? ¿Por qué manía, pastor? ¿Porque se duda de lo que Cristo puede hacer? No, por el contrario, yo dudo realmente de lo que yo podía lograr. Por eso fue que Cristo tuvo que morir por mí. Y a veces nuestro corazón es engañoso. Y hay que estar seguro de que estamos calibrados con el Señor siempre. A veces puede terminar usted haciendo cosas que usted piensa que son las más justas y las más bellas del mundo, pero no encuentra apoyo bíblico contra ella, ¿verdad? Para ella, así que tiene que, ¿verdad?, modificar su conducta. Bendito sea el Señor. Si vamos al otro punto, ya estableció que el único y gran sumo sacerdote es el único a quien usted debe ir para hacer y encontrar oportuno socorro. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora él sigue diciendo, no solamente es el gran sumo sacerdote, sino que es el sacerdote perfecto. O sea que no es lo primero que apareció, como diríamos, sino es el perfecto, era el que estaba puesto para ser su sacerdote. Amén. Y en esta porción vamos a ir a los versículos 7 y 10, 7 al 10, perdón, del capítulo 5 de los Hebreos, que quiero que alguien me lea bien fuerte. Ah, claro, amén.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de tu temor reverente. Amén. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Amén. ¿Usted vio cómo decía? Primero habla de las súplicas mientras Cristo estaba en su carne, o sea, cuando Él vino a ministrar a este mundo, cuando se hizo hombre en este mundo, dice que Él intercedió y fue oído debido a su humillación y a sus súplicas y sus ruegos que le hacía al que le podía librar de la muerte. ¿A quién era ese? A su padre, gloria sea al Señor. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Usted lee de eso en Filipenses 2, ¿no? Debido a eso fueron los méritos de Cristo, amén, por su obediencia. Y cuando fue perfeccionado, o sea, cuando completó su obra, vino y se convirtió en el autor de la eterna salvación. Estuvimos hablando hace poquito, en los primeros estudios, de que él es el autor de la salvación. Y usted va a leer después en Hebreo, cuando vayamos, capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, dice el verso 1, capítulo 12, el autor y el consumador de la fe, o sea, el que comenzó y el que terminó la fe, ¿verdad? ¿Ok? Y debido a esta obediencia, fue declarado el autor de la salvación y se consumó como el autor de la salvación, porque a través de él es que somos salvos, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, debido a esto, Cristo se transformó en un sumo sacerdote, el que intercedía por todos. ¿Amén? Debido a que él fue el autor de la salvación, el que ofrendó su vida y su sangre por los pecados. Pero dice entonces que lo convirtió Dios su Padre en sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice, ¿quién es Melquisedec? Si usted recuerda, cuando estuvimos estudiando Génesis el año pasado, usted sabrá quién es Melquisedec. ¿Recuerda usted quién era Melquisedec? El rey de Salem, ¿verdad? Vamos a ver quién es Melquisedec, ¿verdad? Hay que entender esto para poder entender propiamente la escritura. ¿Ok? Gloria al Señor. Pero vamos a ir ya mismo. Antes quiero hacer un micro paréntesis, ¿ok? Antes de ir a lo de Melquisedec. Gloria al Señor. Primero, requisito para ser un sacerdote. Porque aquí está hablando de que debido a esto fue que Dios lo nombró sumo sacerdote, ¿verdad? O sea, que él cumplió con unos requisitos para ser sumo sacerdote. ¿Cuáles son esos requisitos según la palabra? ¿Verdad? Vamos a ir brevemente a ellos. ¿Ok? Primero, si usted va al versículo 1, capítulo 5, gloria al Señor. Dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, o tenía que ser un hombre, para ser un sacerdote levita, según el sacerdocio de Aarón, ¿recuerda? Tal y como lo describe en Deuteronomio y en Éxodo. Tiene que ser un hombre, obvio, pero también debía ser llamado por Dios, dice el verso 4 del capítulo 5, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dos requisitos, ser hombre y ser de la tribu de Leví, ya lo vimos. Y tenía que ser llamado por Dios. En el caso de Cristo, ¿se cumplen estos dos requisitos? Bueno, si usted va al verso 7, dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente en los días de su carne, por lo cual era hombre también. Así que de la misma forma que el levita tenía que ser hombre, Cristo también fue hombre. Ya va un requisito. Segundo requisito, llamado por Dios. Si usted va al verso 5 y 6, dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Dónde está ese verso? Si usted va al Salmo 110, verso 4, habla precisamente eso. ¿Quién habla en el verso, en el capítulo 110 de los Salmos, el Salmo 110? El rey David. Si usted va allí, vaya allí rapidito para que vea. Pero pastor, pues si estamos en los Hebreos, ahora vamos a ir a los Salmos. Yo pensé que los Salmos eran canciones. Por eso hay que conocer la palabra de Dios completa. Todo el consejo de la palabra, toda la escritura, le dijo Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice verso 4, Salmo 110, dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando David? Si usted va al verso 1, dice: dijo Jehová Dios, Jehová dijo a mi Señor. Está Jehová, y está mi Señor, y está David. ¿Quién es mi Señor entonces? Cristo Jesús. Dios. De hecho, esa misma porción la usó Cristo Jesús en los Evangelios, cuando le decía a la gente: ¿de quién es hijo el Cristo? ¿Qué creen? La gente decía: de David. Y él le dice: si David le llama Señor, en el verso 1 del capítulo 110, si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Y hacían, y no encontraban qué responderle, porque no podían creer que de la descendencia de David viniera y naciera el Hijo de Dios, que era todo hombre y era todo Dios. Y ese era el problema que ellos tenían. Por eso era que hacían. No podían contestarle nada. Así que, ¿fue llamado por Dios? Seguro que sí. Dice que fue nombrado por Dios sumo sacerdote. Sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora bien, usted vio que había un orden de Aarón. ¿Se acuerda? Los levitas, sacerdocio levítico era basado en Aarón. Se le llamaba el sacerdocio arónico. Pero aquí está hablando de un sacerdocio que se le llama el de Melquisedec. Es diferente. Vamos a ver entonces qué son las diferencias grandes que hay aquí. ¿Qué? Ahora bien, si ustedes fijan lo que Cristo cumplió, primero estas dos cositas, que era hombre y que fue llamado por Dios, ¿qué? Vemos que el pasaje lo presenta, ¿sabes? Dice primero que fue llamado y después dice que fue hombre, pero es exactamente lo mismo, o sea, él cumplió con los dos requisitos, ¿ok? Y es lo que tratamos de explicar aquí. Ahora bien, cuando menciona de que cumplió con los requisitos del sacerdocio, pero hace una diferencia entre los levitas, que eran sacerdotes según el orden de Aarón, y Cristo, era según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a ver las diferencias exactamente. Si usted va en eso 28:1, es donde Dios le manda a Moisés que separe a su hermano Aarón para seguir en el orden del ministerio. Y de ahí en adelante se establece el sacerdocio aarónico. Cristo, en el Salmo 110 que acabamos de leer, se declara por primera vez en la Escritura que ese Hijo de Dios, ese Señor, sobre todo, iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora bien, vamos a ver qué dos cositas hay, ¿verdad? Un poquito más allá de esto. ¿Ok? Y vamos a ir a los detalles ya mismito, pero quiero ir llevando por parte para que usted pueda comprender eso y vamos a hablar un momentito de Melquisedec ya mismito. Estos versos 7 al 10 que acabo de leer, claro, ¿verdad? Demuestran que Cristo fue verdaderamente humano. Por eso fue que cumplió con el requisito de ser hombre, ¿se acuerda? Y por eso que puede representar a la humanidad. O sea, ningún ángel, usted lo estudió aquí en Hebreo, ningún ángel podía venir a representarlo a usted. Y cuidado, hay gente por ahí que pretenden que los ángeles representen, hermanito. Aquí hay programas y revistas de gente, hay una por ahí, no me acuerdo, una señora así de carita redonda, ella que se pinta el pelo así amarillo, sale cada rato en revistas y estas cosas. Ella pretende darle a la gente los mensajes que traen los ángeles. Y entonces trae mensajes de los ángeles y recopila peticiones de los hombres para presentárselo a los ángeles. ¿Qué van a hacer los ángeles con las peticiones suyas? Usted va a decir, ángel de la guarda, como hay por ahí canciones. Ángel de la guarda, estoy angustiado. ¿Qué sabe un ángel lo que es estar angustiado? Yo nunca estoy angustiado. Ángel de la guarda, tengo una tentación de robar. Ellos no van a saber lo que es robar, nunca han pasado por eso. Ay, me están rechazando y estoy atribulado, me están persiguiendo. Ellos nunca han sabido lo que es eso. A Cristo Jesús sabe todo lo que es eso, él se puede identificar con usted. Los ángeles no están puestos para interceder por nadie, ¿oyó? Así que Cristo es humano y puede representarlo usted. Bendito sea el Señor. Así que, fíjese que para reforzar el punto de que Cristo siendo humano se puede identificar contigo, él alude a un evento, si usted fija, métese el Señor, en el versículo 7 dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Métese exactamente lo que está en Lucas 22, 39 al 46, cuando Jesús oró en Getsemaní, que dice que estaba tan angustiado, que dice que su sudor era como lágrimas, como gotas de sangre, ¿se acuerda? Y que le decía, Padre, si es posible, pasa a mí esta copa, pero no salga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, cuando dice ahí que fue oído a causa de su temor reverente, no fue que Dios le concedió su petición, porque si no, usted no estuviera aquí. Fue que Dios se agradó de su disposición de que se hiciera primero lo que Dios decía, no lo que él decía. Gloria al Señor. Así que por eso, poniendo él primero su interés, porque a través de la muerte y lo que iba a pasar él estaba en hilo la vida suya, él puso primero la vida suya que la vida de él. Usted dirá, ¿se podrá confiar en una persona así? ¿Seguro? ¿En una persona que está dispuesta a dar la vida por usted, usted podrá confiar en esa persona? Usted puede confiar todo en esa persona. Y Pablo hace una comparación similar, dice, con todo eso, dice Romanos 5, ¿verdad? Con todo eso puede ser que alguien bueno pretenda morir por alguien que sea más bueno que él. Y si lo hiciera, ¿qué logra? Nada. Dice, mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debido a su amor y esa misericordia, ¿podemos o no podemos confiar en Cristo Jesús? Amén. Ese es el argumento que está haciendo el escritor de Hebreos. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, llamado por Dios, el otro requisito, ya vimos que hombre y se puede compadecer. Habló de Melquisedec, que dice que fue según el orden de Melquisedec. ¿Okay? En hebreo, Melquisedec quiere decir rey de justicia, ¿verdad? Y también dicen allá en Génesis, dice que era rey de Salem, rey de paz. Otro tipo de Cristo Jesús. Salem se entiende que era una ciudad y lo más posible sea lo que es Jerusalén en estos días, ¿verdad? Lo que antes fue la ciudad de David, la capital de los jebuseos. ¿Usted recuerda los jebuseos que aparecieron en la historia del libro de los jueces? Amén. Él aparece de repente en Génesis capítulo 14 y se desaparece de repente también. No se menciona nada más hasta el Salmo 110 y hasta Hebreos. Nada más se menciona de él. No se menciona quiénes eran sus papás y qué pasó con él, ni nada. Ni de dónde salió, ni de dónde vino. Así que a este Melquisedec fue cuando vino Abraham de rescatar a su sobrino Lot. Recuerda que yo lo habían tomado preso y ayer fue y lo rescató. Y cuando venía de vencer a esos reyes, que era uno de los grandes líderes, se llamaba Kedorlaomer, ¿se acuerda este señor? Él vino y del botín de guerra le dio los diezmos a Melquisedec. Él reconoció que Melquisedec era representante del Dios Altísimo. Así que le pagó sus diezmos a este señor Melquisedec. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa entonces con Melquisedec? Personaje extraño, personaje que aparece de momento como un sacerdote al cual el mismo Abraham reconoce como un intercesor entre él y Dios. Amén. Y se desapareció de momento de la historia, hasta el Salmo 110, cuando viene el salmista David y declara que el Señor puesto por Jehová Dios iba a ser un rey y un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir el orden de Melquisedec? No se sabe si después de Melquisedec hubo otro, Melquisedec 2, 3, 4, no se sabe eso. Yo estoy seguro de que no lo hubo. Eso fue alguien puesto por Dios, designado por Dios, para servir como un tipo, como un anticipo de la obra intercesora de Cristo Jesús. Y dio un recordatorio en el Salmo 110, y hasta Hebreos, que es cuando el escritor de Hebreos dice, ¿te recuerda cuando la palabra del Señor citó de que este gran sumo sacerdote, Jesús, el que traspasó los cielos, iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec? Es para completar el ciclo de la revelación de Dios, cuando Él reveló a través de Melquisedec en primera instancia en Génesis, cómo era que iba a ser este Hijo de Dios. De ese tipo, si usted mira a Melquisedec, no se sabe el papá y la mamá, no lo menciona la Biblia. O sea, Él apareció en el mundo y después se desapareció. Lo mismo que hizo Cristo, Él apareció en el mundo y después se desapareció. Él no vino para quedarse aquí. Y lo mismo podríamos decir de ese señor Melquisedec, bendito sea el Señor. Si usted se fija, este Melquisedec estaba puesto en el mismo medio de una tierra completamente pagana, hermano. Allí no había ninguna tradición que fuera de temor a Dios, pero Él estaba allí. Cuando vino Abraham y lo encontró de momento, eso fue como un oasis en el desierto. Así mismo fue Cristo Jesús. Él vino y estableció su predicación, Él vino y murió por todos, intercedió de una sola vez por todas entre el hombre y Dios, y después de esto se fue de este mundo y traspasó los cielos, lo que acaba de decir el escritor de los Hebreos. Amén. Así que, en Marcos 12, para que no haya de duda, dicen, ¿y cómo sabemos que ese Mesías, ese rey que menciona en el Salmo 110 es Jesús? Si usted va a Marcos 12, vaya allí para que lo vea. El mismo Jesús lo confirma. Vaya para que vea. Marcos 12, 35 al 37. Amén. Para ir tomando velocidad en esta evolución. Gloria sea al Señor. Dice, enseñando a Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? La porción que le acabo de mencionar hace un rato. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, verso 1. Dijo David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Bendito sea el Señor. Él está diciendo, esto que yo soy, esto que vine a ser yo, de esa misma escritura, esa habla de mí, es lo que está diciendo. No piensen que yo soy un hombre solamente, sino que yo estoy puesto aquí, ¿verdad? Como el propio Hijo de Dios. Dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a mi Señor. Cristo es el Señor, Cristo es el Mesías, ¿verdad? Es lo que está tratando de confirmar él por su propia boca en esos versos. Luego usted va a través del libro de los Hebreos, que son los versos que estamos estudiando ahora, capítulo 5 y capítulo 6, que vamos a discutir ya próximo. ¿Ok? Es que se desarrollan los detalles estos de que Cristo era sumo sacerdote, pero no arónico, porque el sacerdocio arónico, como usted va a ver ahora, era de hombre, ciertamente, y por ser de hombre era limitado. Bendito sea el Señor. Es la diferencia que quiere hacer entre el arónico y el de Melquisedec. Bendito sea el Señor. Ahora bien, en Génesis, cuando usted ve la connotación que se le da al sacerdocio de Melquisedec, ¿ok? Por ser aparecer de momento, ¿ok? Y pues es sacerdote del Dios Altísimo, y en la forma en que lo aborda, ¿verdad? Abraham, ¿ok? Concluimos, ¿verdad? Que es un sacerdocio eterno, diferente al que iba a venir después, porque estaba Melquisedec y después se interpuso un sacerdocio arónico, ¿verdad? O sea, tenían diferentes propósitos los dos. Uno iba a ser temporal, el otro iba a ser eterno. El temporal iba a ser el de Aarón. Y el eterno iba a ser el de Melquisedec, que es el antitipo, ¿verdad?, de Jesús. Ahora bien, vamos a ver un poquito más acerca, ¿verdad?, explicar, ¿verdad?, lo que estamos diciendo. El sacerdocio de Aarón, temporal. Pues imagínense si era imperfecto, que tenían que repetir los sacrificios tal y tal y tal y tal, todo el tiempo. El sacrificio de Cristo fue una sola vez por todas, y su ministerio es eterno. ¿Por qué el de los hombres era temporal? Pues porque la gente se muere. Usted, por más buen sacerdote que usted fuera, usted moría. Pero Cristo Jesús, su obra fue de una sola vez por todas y es eterno. Usted no ha ido nunca a un sitio que usted diga, yo voy a tal oficina de gobierno. Y en esa oficina de gobierno yo conozco a alguien. Y aquí en Puerto Rico eso es todo. Yo conozco a alguien, no te apures, que a mí me cuelan. Hasta que un día usted llega allí y dice, ¿Dónde está fulano? No, si fulano se murió. O se jubiló. ¿Qué usted hace? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y usted dice, allí está la fila, coge un número. Y va para allá para la fila. ¿Por qué? Mira, ay, ¿por qué se habrá tenido que jubilar el fulanito? ¿O por qué se habrá muerto el fulanito? Y que la contestación es porque la gente se jubila y la gente se muere. El sacerdocio de Cristo, eterno. Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. La misma misericordia tuvo ayer, tiene hoy y tendrá siempre por usted. No es cambiante como nosotros. Su sacerdocio, mucho mejor que el de cualquier otro. Amén. ¿Podemos confiar en Cristo? Seguro que podemos confiar en Cristo. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ya mire lo que acaba de decir el escritor de Hebreo. Dice, mire, para aclararle, tenemos uno que se puede compadecer de nuestras necesidades porque él pasó exactamente lo mismo que nosotros, pero no pecó. Fue hecho sacerdote por esos méritos, porque cumplía con todos los requisitos. Se hizo hombre y fue llamado por Dios. Pero su sacerdocio no era de chispo en chispo, sino que era eterno. Y ahí él le va completando las cualidades del Hijo de Dios. La salvación de la cual fue autor el Hijo de Dios es una salvación perfecta, hermano. Tengo que resaltar esto porque si usted va y usted hace un análisis de todos los métodos que la gente usa para pretender agradar a Dios, muchos de ellos, si usted los estudia a fondo, solamente lo que pretenden es que usted trate de hacer la paz con Dios mediante sus obras. Aún muchos de ellos que mencionan a Cristo, solapadamente lo que están es dando a entender de que usted necesita buenas obras y portarse bien, y que lo que Cristo le dijo a usted es portarse bien para que usted pueda ser salvo. Como el estudio del séptimo día que estuvimos haciendo hace poquito aquí. Es salvación por obras disfrazada de gracia. Si alguien pretende agradar a Dios usando esos sistemas, ya sabemos cuál es su fin. Por eso dice la palabra de Dios, que muchos dirán en aquel día, Señor, yo aquí en tu nombre hice un montón de cosas. Yo eché fuera demonios, yo alimenté viudas, yo curé enfermos, yo cambié pamper. Dice, ¿cuántas cosas, Señor? Pero si no tenemos fe, y la fe la pusimos en las obras en lugar del Hijo de Dios, pues entonces morimos perdidos. Y eso es lo que está diciendo el escritor aquí. ¿Por qué? Porque a este pueblo, los hebreos, ellos estaban bien confiados en que ellos con cumplir la ley, con eso tenían. Y ese era el camino a satisfacer las demandas de Dios. Y la palabra del Señor es clara que eso no es lo que Dios persigue. Que no persigue nuestra propia justicia, nuestras propias obras, sino el creer en Jesucristo, en la obra y salvadora de Jesucristo, antes que en la nuestra. Hasta ahí es el punto que está haciendo el escritor. Ahora, después que ya le ha convencido a estas personas que escuchan y leen esta carta, de esto que acabamos de decir, ahora le va a hacer una advertencia. Esta es la parte bien importante. Tiene que prestar atención, ¿ok? No que no haya la hecho, pero vamos a atender esta parte bien específica y tenemos que cubrirla a cabalidad. Los primeros 6 versos del capítulo 6, Ámbar Coral, quiere leer. Vamos a ver.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio. Juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad
lo permite. Yo pensé que estaba leyendo la Biblia. Si Dios en verdad
lo permite.
Y ahora sigue.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron ellos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Amén. Hermanos, si está haciendo un argumento por la salvación a través de Cristo y por la intercesión que Cristo hace para salvación de todos nosotros, no solamente para salvación, sino para también para todos los dilemas de todos los días de nuestra vida, ahora nos hace esta advertencia, habiendo presentado a Cristo como Salvador y como intercesor, amén. Ahora dice, mire lo que pasa. Dejen ya los rudimentos, dice. Como que dice, los fundamentos, las cosas básicas de la doctrina de Cristo. ¿Qué cosas podían ser las cosas básicas de la doctrina de Cristo? Que Cristo murió por los pecadores, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió por mí, siendo yo pecador. Amén. Exacto. Cosas básicas. Hermano, ¿qué es las cositas que haría un bebé? Un bebé aprende a gatear, un bebé aprende a chupar el bobo, un bebé aprende a tomar leche, un bebé aprende que cuando llora la mamá le hace caso. Todo ese tipo de cosas son rudimentos, son cosas fundamentales. Aquí el escritor está argumentando que en base a lo que él acaba de presentar acerca de Cristo, mire, está bueno ya, está diciendo, por tanto, dejando los rudimentos, las cosas fundamentales, las cosas que todo el mundo ya sabe acerca de Cristo, vaya adelante a la perfección. Algunos escritores argumentan que perfección se refiere a cuando usted se va perfeccionando en Cristo. Pero si usted lee bien con calma, y usted lee el libro completo, y usted va con calma, minuciosamente, usted se da cuenta que está hablando de perfección en el sentido en que usted se salva por Cristo y prosigue a la perfección. El argumento que le está haciendo a los que oyen esta carta, este escrito, es que ellos todavía necesitan ser salvos por Cristo Jesús. ¿Por qué usted lo sabe, pastor? Por lo que va a ver más adelante, especialmente los versos 4 al 6. ¿Ok? Así que le está aconsejando, lo vamos a aclarar ya mismito, acuérdense de este momentito que yo le expliqué. Dice que no, porque mira el argumento que hace aquí, dice, vaya usted adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, no solamente dejando las cosas en las cuales usted confiaba, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y del juicio eterno, son cosas fundamentales de la fe cristiana. Hermanito, usted le pregunta a casi cualquiera por ahí, ¿Cristo resucitó a los muertos? Y le dice, sí. ¿Ya por eso es cristiano? No, porque tú sabes, el primero que sabe que Cristo resucitó a los muertos fue el primero que lo envió allá y se creyó que había ganado. Que era Satanás. Se pensó que había ganado la gran victoria cuando envió a Cristo a la tumba. Y el primero que sufrió cuando resucitó a los muertos fue Satanás. Él sabe que Cristo resucitó a los muertos, pero no por eso le sirve. Hay muchas personas que saben muchas cosas del Señor. Y se aceptan más versículos bíblicos que usted. Pero eso no quiere decir que le sirvan al Dios que usted le sirve. El asunto de que sepa más Biblia que usted es otra cosa, eso hay que corregirlo. Usted tiene que conocer la Escritura. ¿Ok? No puede depender de ya que Cristo me salvó, porque entonces si no, está casi como aquí, que está todavía en los rudimentos. Ahí está más allá de los rudimentos. Pero a los que le está hablando aquí, le está diciendo, usted tiene que salir de la dependencia de las cosas básicas que todo el mundo sabe, especialmente de sus obras y de sus costumbres anteriores, y proceder a la perfección, yendo a través del sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Ese es el argumento que está haciendo aquí. Si alguien no va a través de Cristo, ¿qué le va a pasar? Se queda igual. Se pierde. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sigue diciendo? Salga de ahí y vaya a la perfección, pero que mira el argumento que hace ahora, hermano, está la parte fuerte. Muchas personas que tienen una gran dificultad con esta porción ahora aquí, esta porción es bastante, bastante difícil para uno interpretarla si uno trata de encajarle a ella las cosas que no están ahí. Vamos a mirar con cuidado esta porción más importante de este estudio. Son cuatro, tres versos, cuatro, seis, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, que caigan y que hay que volverlos a resetear y volverlos a salvar. Está diciendo, ¿qué dice aquí? Dice, eso suena a lo que yo creo que suena, pastor. Pues vamos a ver con calma. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el escritor aquí esa cuestión? Primero, les aconseja, vamos a ir por partes. Vamos adelante a la perfección. Si usted mira con calma, perfección se refiere a la madurez, sí es cierto, a madurez, cuando usted va perfeccionándose, pero es a la madurez que prosigue de aquel que ya ha sido salvado por la fe en Jesús. O sea, usted no se puede perfeccionar en el contexto que estamos viendo si usted no ha creído en Jesús. Ahora, hermano, hay personas que lo han intentado, ¿no? Hay personas que han tratado de hacer todas las cosas, pero sin fe. Y de ser como Jesús, pero sin creer necesariamente en Jesús, como manda creer en Jesús. Y quieren hacer como un edificio y con un caparazón encima de ellos, como un enchape, como si estuvieran momificados en sus obras. Y el enchape que cuando tiemblan así se les cae todo el caparazón por sus obras, sin fe.
Que también parte de perfección en el 14 dice que es poder discernir el bien y el mal.
Exacto.
Hay mucha gente que predica, como dice, la salvación, pero entonces hay muchas iglesias como que ya no saben qué hacer después de eso. O sea, la persona es salva, son bien evangelísticos, pero entonces ahora que yo soy salvo, ¿y ahora qué?
Exacto. Inclusive, entonces habría que cuestionar, especialmente en ese punto, de los que llaman decir, yo soy salvo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que argumentan ser salvos, pero no necesariamente por la fe en Cristo, sino que muestran una afinidad, ¿verdad? O sea, que habría que ver claramente. La Biblia dice que sí, por su fruto vamos a poder conocerlo, ¿verdad? Y hay que hacer esa distinción entre aquellos que profesan fe, o los que dicen tener fe, y los que realmente tienen fe. Y hay una gran distinción que nos hace la Escritura, la vamos a ver ya mismito, a través de estos versos. Amén. Así que, el escritor, cuando vamos a estos primeros versos de este capítulo 6, ¿verdad? Como estaba diciendo propiamente, había que ir más allá de las cosas que todo el mundo sabe. Los judíos eran bien buenos sabiendo los rudimentos y los fundamentos. Pero le daba un trabajo creer en las cosas que estaban haciendo y las cosas que revelaba la Escritura, bendito sea el Señor. Muchos de estos judíos creyentes, a quienes escribe el escritor de Hebreos, estoy seguro habían profesado ser fieles a Cristo, pero después habían apartado de la fe en Cristo para volver a los rudimentos que ellos mismos habían aprendido, a las parsimonias, a los lavatorios, a los ritos y a todo. Hermano, hoy en día también hay mucha influencia en esos movimientos. Yo, hay algunos que empiezan creyendo en Cristo, en la fe pura en Cristo Jesús, y entonces empiezan a adicionarle un montón de parsimonia, de gorritos y yo no sé cuántas cosas, y le ponen muchos ritos que son ritos judíos a una relación que debe ser pura y tal como usted es entre Cristo Jesús y usted. ¿Se entiende, verdad? Lo que se llama los judaizantes, los mesiánicos, en mucha ocasión, a pesar de que suena elegante, muchas veces lo que tratan es de imponer ritos culturales y de la fe del Antiguo Testamento, de los ritos del Antiguo Testamento, a la relación que usted debe tener con Dios. No porque sea algo chévere, sino porque dicen que es absolutamente necesario para vivir la verdadera fe. Argumento, ¿verdad?, que no tiene mucho fundamento en base a lo que estamos discutiendo aquí. Me dice el Señor, y en base a lo que usted lee también en Gálatas y en Colosenses, ¿verdad?, capítulo 2, versos 15 al 16, de nadie nos puede juzgar respecto a todas estas cosas que son por encima, ¿verdad? Ahora bien, fíjese que todas estas personas dicen que habían experimentado una obra de iluminación, habían sido iluminados, esta persona que está hablando aquí en Hebreos, dice, y esa convicción y esa iluminación la hace el Espíritu, o sea, el mismo Espíritu se la había revelado, le había dicho, mira, la fe en Cristo, Cristo el Hijo de Dios, tú necesitas a Cristo, tienes que ser salvo por Cristo, ellos entendían todas esas cosas, porque todo eso le había sido revelado por el Espíritu, o sea, pero en ningún sitio de aquí, de esa lista de cosas, dice que ellos tuvieran fe. Mire, hermano, el Espíritu Santo toca a muchos. Cada vez que se hace una invitación para salvación, es una puerta abierta que Dios está dando y su Espíritu está allí ministrando para que tú puedas ser salvo, si es que no has sido salvo ya. Pero las personas pueden hacer lo que quieran con eso. Y muchos dicen, no, yo no quiero ser a Cristo, yo lo dejo para después. Yo soy joven, yo soy good looking, yo soy cualquier cosa, yo no necesito a Cristo eso. ¿Eh? Y por ahí siguen, hermano. Muchos de nosotros hicimos eso en algún momento de nuestra vida, hasta que Dios tuvo misericordia y gloria a Dios que nos salvó. Pero se las juega frías uno ahí, cuando uno rechaza el llamado del Señor. Pues mire, muchos de estos podían ser así, personas que habían visto y conocían, revelado a través del Espíritu, pero no quiere decir que tuvieran fe. Vaya con cuidado aquí para que usted vea. Si podemos paralelizar lo que ellos sentían, estas personas que habían visto, y visto, y sentido, y palpado, pero no habían creído, ¿usted recuerda a los espías? ¿Ah? Que envió Moisés, entre los cuales estaba Josué y Caleb. Josué, hijo de Nun. ¿Se acuerda de Josué, hijo de Nun? Y Caleb, hijo de Jefone. ¿Se acuerda de Jefone? ¿Se acuerda? De memoria. Y los otros 10, que no se menciona el nombre, porque de los malos no se ha escrito nada, como dicen. Sí, se mencionan los nombres, pero en realidad no nos acordamos, porque los más que valía recordarse era Josué y Caleb. Y todos ellos vieron lo mismo que vieron Josué y Caleb. Vieron lo mismo. Capaz que vieron hasta más. Y cuando regresaban de allá, Josué y Caleb estaban exuberantes. Ellos diciendo, la tierra, por fin que nos dijo Dios que nos iba a dar. Si tú vieras cómo es esa tierra, decían. Los racimos eran, dice, las uvas son como si fuera un mango de grande cada una. Los racimos son así, los traían en unos palos, así cargándolo entre los hombres. Unos racimos, pero racimos, ¿no? Y una cosa abundancia ahí. Y nosotros decían, sí, porque tú no te acuerdas los gigantes que habían allá. No aquella gente valiente. No te acuerdas todos los carros de guerra que tenían. Como la zorra y las uvas hicieron. Después que la zorra vio las uvas y las tocaba así para hacerlas, dijo, están muy altas, no las quiero. Palparon y fueron iluminados del don de Dios, gozaron del don de Dios, vieron el don de Dios, pero no creyeron en él. ¿Recuerda usted la parábola del sembrador? Explica lo mismo, lo vamos a reseñar ya mismito. Estuvieron casi. Como Agripa, Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. ¿Te recuerdas? Y Festo le dijo, Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Tuvieron casi, como dice el himno, casi resueltos a creer, pero no creyeron. A eso es que lo que está pasando aquí.
Pero lo que es insignificante, lo que es bien significante es que lo que dice que es imposible es que esa gente sean otra vez renovados.
Otra vez renovados. O sea, a este punto vamos a ir ahora, precisamente.
Que tengan un segundo chance.
Exactamente. Esa es la parte grave, esa es la parte de la advertencia que yo quiero ir ahora. Pero quiero que estén seguros de quién estamos hablando. ¿Amén? Por eso es que el Evangelio es cuestión de vida o muerte y es serio. Y no es cuando uno quiera, es cuando el Espíritu toque a uno. Muy importante, como dice Raúl, es un solo chance. Si usted después vuelve atrás, vamos a ver ahora, no se asuste todavía, vamos a ver esa parte. ¿Cuál es el reto que este consejo nos deja como creyentes en la época actual? Úrsula, habrá que cogerlo en serio.
Tenemos que pensar si realmente hemos creído en el Hijo de Dios para estar conscientes de nuestra salvación antes de predicar salvación a otros. O sea, estar completamente seguro que si es de la forma que es, pero hay, tiene uno mismo que estudiarse uno mismo.
Exacto.
Y estar seguro.
Exactamente. Mire, importantísimo que usted verifique en qué usted ha creído. Amén. Hermano, podemos decir y hablar de un montón de otras personas, pero vamos a enfocarnos en nosotros, estamos hablando de nosotros. Podemos decir, ese profile encaja perfecto en fulano, mengano y sutano. No vengan en fulano, mengano y sutano, olvídense de ellos. Por ahora, en este paréntesis, piensen ustedes primero. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Alguna acción específica que tengamos que tomar para dejar los principios elementales de la doctrina de Cristo y ir hasta la perfección? Eso presumiendo que ya hemos creído en Cristo. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice Romanos 12:2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el cual por el hoy, por ahí usted puede seguir, gloria. Amén.
Exactamente.
¿En dónde? ¿6:14?
5:14.
5:14.
Lo que dice antes.
Ah, sí.
El uso, o sea que uno tiene que poner en práctica lo que uno ha aprendido.
Ah, exacto.
Mucha gente que estudia, pero nunca ponen en práctica.
Tiene que poner en práctica lo que tú has aprendido. Sí, porque los judíos eran bien buenos recetándole a otros, pero para ellos no se lo aplicaban mucho. Eso es cierto. En el contexto de lo que estamos hablando.
Yo estaba estudiando y siempre encontraba que yo entendía bien la clase fundamental a la que estaba cogiendo cuando cogía la próxima clase. Porque entonces uno tenía que aplicar lo que uno había aprendido la vez anterior.
Exacto. La teoría. Era bien buena la teoría.
Oye, yo creo que la predicación que se ha hecho en esta iglesia desde que se ha fundado, que es bíblica, ¿verdad? Va bien a tono con esto. Que es que nosotros siempre que predicamos, siempre predicamos mirándonos a nosotros mismos. El que se para a predicar, el que se para a enseñar, debe siempre estar pendiente a cómo yo evalúo mi vida. Y antes de identificar o querer identificar las faltas en los demás, pues tengo que yo evaluar dónde es que me encuentro yo. No pecando de hipócrita, queriendo pues imponer aquellas sobre las personas las cosas que no podemos nosotros mismos hacer. Y me parece que eso es un principio. La pregunta que está formulada en la pantalla, que habla sobre qué cosas debemos tomar para dejar los principios elementales de la doctrina de Cristo e ir hacia la perfección, es un detalle que tenemos que considerar cada uno de nosotros de manera individual, me parece. Sin embargo, tiene que haber de parte de todos una convicción. Una convicción, y tiene que haber un compromiso real, y ese compromiso tiene que estar con Dios.
Amén. Exactamente. Así que, fíjese el argumento que está haciendo, y vamos a ir al punto que estaba mencionando Raúl hace un rato acerca de la imposibilidad de renovarse. Los que recaen habiendo conocido ya y probado y experimentado lo que Dios tiene para ofrecerles por medio de la salvación en Cristo. ¿Cuál es la advertencia ahora a los que persisten en esa condición? En la condición de decir, no, yo me quiero quedar aquí y no hay fe. Y yo quiero quedarme aquí como espectador y como disfrutando de las bendiciones de Dios. Mire, alguien puede venir a una congregación. Y aparte de todo, si es una congregación donde se predica a Cristo y se vive a Cristo y se glorifica a Cristo y se predica la palabra tal y como está, el simple hecho de que la persona esté sentada allí va a recibir bendición. ¿Dónde más gozoso usted va a estar que si no es en la casa de Dios? ¿Dónde se le va a hablar las cosas, la verdad, con cariño y con misericordia, si no en la casa de Dios? En la casa de Dios está usted, la mejor persona salvada por Cristo, transformada, está en la casa de Dios, the place to be. Pero si usted no es salvo por hacer Cristo, solamente va a disfrutar de las bendiciones de rebote. Pero la bendición primordial, que es ser salvo para vida eterna, se le va a escapar. Ese es el argumento que está haciendo aquí. Y hay una advertencia que hace al que quiera quedarse así. Mire, dice que habían sido iluminados. Hermano, cada vez que se habla la palabra del Señor, dice que él, el mismo hebreo, dice que es como espada de dos filos, que es cortante y penetra, y habla, y usted queda desnudo entre Dios. Se sabe, no hay excusa. Habían disfrutado del don celestial. Hermano, cada vez que hay bendición en la iglesia, de todo tipo, material, espiritual, se goza cualquiera, el que esté presente. Habían sido hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado la palabra, les había abierto el entendimiento, le había revelado a Cristo como al Hijo de Dios y todo eso, hermano. No dice que tuvieran al Espíritu Santo, dice que es bien cauteloso. Habían participado, como quien dice, hay un bizcocho aquí. Me dieron una tajadita de bizcocho. Una prueba. Ningún sitio dice que tenían fe, ningún sitio dice que eran salvos tampoco. Habían disfrutado de la palabra de Dios, por lo que acabamos de decir, y habían gozado de los poderes del siglo de dinero. O sea, la vida en Cristo, en la iglesia, en la comunidad de la iglesia, es un adelanto de la vida eterna. Todo eso habían podido ellos disfrutar. Pero faltaba algo, estaban como el joven rico. Señor, todo eso lo he cumplido yo desde mi juventud. Solamente una cosa te falta, dice. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No porque eso fuera la gran cosa, sino que implicaba que su amor y su prioridad estaba en Cristo, no en la periferia y en el entretenimiento alrededor. Eso es lo que le quiso demostrar al joven rico. Por eso dijo, ¿cuán difícilmente entrará un rico al cielo? Dice que todos estaban escandalizados cuando él dijo eso. ¿Quién podrá ser salvo? Decía. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, dice el Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué es el argumento entonces que presenta aquí? Nos dice claramente, dice, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron de lo celestial, y por ahí sigue diciendo todo esto, y recayeron, dice el verso 6. ¿Cómo que recayeron? Pues que volvieron a su, volvieron a encontrarse en su estado original. Abandonaron todo esto, toda esta bendición, sin haber creído, y volvieron atrás. Hermano, pregunto usted, ¿cuántos, solamente en esta congregación, cuántos de los que pudieron haber estado gozando de todas estas bendiciones que están aquí? Que ya no se congregan con nosotros, no sabemos si están congregando en otro lugar. ¿Cuántos pudieron haber ido sin verdaderamente conocer a Cristo Jesús? Yo estoy seguro que hay entre ellos. No me atrevo a decirlo categóricamente porque el corazón solamente lo conocen ellos y Dios. Pero por el testimonio, yo puedo inferir que muchos de ellos estuvieron y gozaron de todas aquellas bendiciones, pero no llegaron a conocer a Cristo Jesús como tal. Habían cosas que lo impedían, su propia humanidad, su propio orgullo, confusión, el darle lugar a Satanás en muchas cosas. Vamos a verlo otra vez en la escritura, en la parábola del sembrador. Tantas cosas, hermano, que podían hacer imposible en que esa fe germinara. Solamente gozaron de las bendiciones, pero no lograron creer en Cristo Jesús. Dice que es imposible que las personas que han pasado por esas cinco fases recaigan, pueden recaer. Lo imposible es que sean renovados. El escritor no dice que es difícil, dice que es imposible. Se lo veo claramente aquí. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si alguien recae, that's it. Pues no lo digo yo, lo dice la escritura. Y usted dirá, hermanito, ¿y qué de mis familiares que pudieron haber gozado del don celestial, que ahora mismo nos están congregando? La pregunta es una, la contestación es que usted no sabe todavía. Por eso es que usted tiene que orar. Es el mismo argumento que dejamos con las personas. Si usted supiera quién se va a salvar, pues usted ora por los que se van a salvar, que salven eventualmente, pues usted no sabe quién se va a salvar. Usted tiene que orar por todo el mundo, hermano. Usted tiene que confiar en el Señor. Y se tiene que poner seriedad en todo y confiar, Señor, Padre Santo, salva a los miembros de mi familia, ten misericordia de ellos. No permita que sean necios con estas cosas. Ayúdame a mí, sobre todo, a ser un verdadero ejemplo íntegro y limpio de lo que dice tu palabra, para que no sea ni el más mínimo indicio de tropiezo para ninguna de mis familias. Porque es serio, hermano. El Evangelio es serio. Muchas personas lo toman como voluntario, lo toman como si me sobra el tiempo, lo toman como cualquier cosa, hermano. Por eso es que usted, si usted entiende lo que yo estoy diciendo, entiende por qué yo soy tan exagerado con estas cosas. Porque es que la palabra del Señor lo dice claro. Muchas personas toman el congregarse como un entretenimiento, ¿no? Muchas personas toman el servicio de Dios como un entretenimiento, ¿no? Y no podemos discernir una cosa u otra porque somos humanos, pero ante tales síntomas, tengo que pensar que son personas que gozan de estas cosas, pero en realidad no han creído en Cristo. ¿Quién entiende lo que le digo? Y aquí explico que lo que es imposible no es que recaigan, es que sean renovados, ¿verdad? Esto lo hago para que lo pueda leer en el internet, lo pueda entender después más. Dice el Señor, una de las cosas más duras que pasan las congregaciones, nosotros hemos pasado por ellas, hermanito, son personas que una vez, líder, maestro, pastor o miembro de la congregación, decide abandonar su fe y llegar a veces al extremo de enseñar en contra de esa fe. Yo conozco algunos que quizás no sé si están enseñando en contra de la fe, pero sí han abandonado la fe. Han estado aquí. Y ahora mismo me consta que no están sirviendo al Señor. Y de ello surgen unas cuantas preguntas. La primera pregunta, ¿puede un creyente verdadero? Tengo que hacer esa claridad, porque un creyente debe ser verdadero, pero tengo que hacer la aclaración, porque es que hoy en día, hermanito, en los tiempos que vivimos, la humanidad entera es creyente, según ellos. Pero si decimos un creyente verdadero, un maestro de la palabra, un ganador de almas, ¿puede perder su salvación? La contestación es usted la sabe, ¿no? Por la palabra del Señor, lo hemos visto hasta la saciedad. Usted no puede perder la salvación, usted no puede salvarse. Usted no puede desnacer de nuevo, como estamos diciendo aquí. ¿Puede el cristiano nacido de nuevo regresar y desnacer? O sea, volver a la vieja criatura. Hermano, estamos hablando de una persona transformada por Cristo. Imposible. Estas son las personas que estamos hablando acá, que habían gozado, pero no se habían salvado. ¿Puede uno que ha recibido la vida eterna mediante la fe en Cristo no tener vida eterna en realidad? Eso sería la cosa más terrible del mundo. Que se crea salvo y después no lo sea. Pero hay muchos que pueden vivir engañados, hermano. Por tantos rudimentos y accesorios y cosas que no son Cristo Jesús. ¿Sí me entiende, verdad? Si fuera así, David, sí.
Que yo no entendí muy bien ese punto, porque me perdí un poco. El punto ese de que, entonces, los que no creen realmente, que los rechazan, esos son los que no tienen otra oportunidad o son los que son creyentes verdaderos, porque aparentemente un creyente verdadero no va a buscar la forma de apartarse, pero en realidad lo que quiero saber
es el primer grupo.
¿Cuál es el sujeto de esa? De
es el primer grupo. Es el grupo que dice que gozó. Que gozó de estas bendiciones. Pero todavía no eran hijos de Dios. Personas que habían gozado de la bendición, pero no habían sido salvos. Personas que habían oído la predicación, la podían aceptar, pero no creían en Cristo. Personas que habían venido y se congregaban, pero no creían en Cristo. Personas que estaban gozando de las bendiciones de rebote, pero no habían sido salvos todavía. No habían creído en Cristo Jesús como todavía. ¿Sabe lo que es creer en Cristo Jesús? Mira, creer en Cristo Jesús no es simplemente decir, yo sé que Cristo es el Hijo de Dios. Eso lo sabe Satanás también. Es decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Ahí es que muchas personas tienen problemas. Y yo confieso mi pecado, yo me humillo ante ti, yo te pido que tú seas mi salvador y que salves mi alma, que me limpie de pecado por tu sangre. Y yo quiero servirte ahora y que tú seas mi Señor. La persona tiene un gran problema con eso. Nosotros, gloria a Dios, yo no tengo problema con eso. Porque yo sé en quién yo he creído y quién es mi salvador y quién soy yo. Pero no todos llegan a ese entendimiento, porque tropiezan con la palabra y por lo que pasa en la palabra del sembrador, que vamos a ir ahora a explicar por qué es que a algunas personas les sucede eso. Sí, Raúl.
Creo que para entender es importante también hacer un paralelo con el pecado imperdonable, que es lo mismo que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aparentemente, si uno compara esos dos pasajes, parece que llega un punto, por lo menos en muchas personas, donde Dios le ilumina claramente que el Evangelio es verdadero. Y si en ese punto, cuando llegan a ese punto, la persona entonces rechaza, ya básicamente esa fue su oportunidad. Y ya no vuelven a tener otra oportunidad. Ese es el pecado imperdonable. Porque eso que vieron a Jesucristo hacer esos milagros, Dios les reveló claramente que Jesucristo era quien decía que era, evidenciado por el poder de Dios. Ellos vieron directamente la gloria de Dios y el poder de Dios y como quieren la rechazaron.
Y eso es lo que llama la blasfemia contra el Espíritu, que es simplemente decir, cuando tuvieron la oportunidad, la suprema revelación de Dios, decidieron que no la querían.
Pero la cosa es que nosotros no sabemos cuándo otra persona ha llegado a ese punto.
Exacto. Nosotros no podemos saber eso. Por eso es que tenemos que orar por todos. ¿Eh? Ahora, puede haber una persona que se le revela claramente todo, y esto es como una revelación paulatina, ¿no? Puede haber una persona viendo a través de las maravillas de la palabra, a través de la comunión con los hermanos, el testimonio, cada día y entendiendo mejor cuál es la salvación que Dios ha deparado para ellos. Vaya a llegar un momento dado que van a entender a cabalidad todo esto por haber estado ahí. Pero si dicen que no y no quieren creer en Cristo Jesús, teniendo toda la evidencia, entonces es imposible de que sean renovados otra vez. Porque recayeron y es imposible, lo dice la palabra, que puedan ser renovados para salvación. Como si fueran a pasar a Cristo otra vez por la cruz y por los vituperios. Porque ya Cristo lo hizo una sola vez por todas. Hay un chance, hermanito. Si usted entiende bien esto, y usted es salvo por Cristo, usted sabe que su vida pendía de un hilo el momento en que usted le dijo que sí a Cristo Jesús. Y quien le vino a presentar a Cristo Jesús en ese instante, de la forma que sea, le vino a presentar, es lo mismo un ángel de parte de Dios que un verdugo casi, hermano, si usted entiende lo que le quiere decir. Porque si usted decía que no, la misma revelación que usted conocía de parte de Dios a través de la Escritura era la que le iba a condenar. Así que en cierta forma el que le vino a presentar el Evangelio o la combinación de personas por las cuales usted escuchó el Evangelio, lo ficharon usted para que usted no pueda tener una excusa de nada. Hay personas que le pueden llamar a eso una gran maldad, pero yo le llamo a eso una gran bendición. Por eso es que las personas tienen que creer en Cristo Jesús. Amén. Para que todo sea la justicia de Cristo y no la de ellos. Amén. Sí, Raúl.
Para cuando uno está en ese hilito, ahí donde uno ve también los versículos que dicen que el que en sí llama a la persona es Cristo. O sea, que lo que le empuja en una dirección o no lo empuja es que Jesucristo tuvo misericordia alguna y lo salvó. Porque no, si fuera por nosotros, lo hubiéramos todos recaído.
Exacto. Si fuera por nuestra propia justicia, nuestra propia lógica y nuestra decisión. Exactamente. Así que, hermanito, contestación hacia alguien que es creyente, ¿cierto? ¿Puede recaer? No, no puede recaer. Ahorita David estaba preguntando, ¿a quién se refiere esto? ¿Se refiere a los creyentes verdaderos o se refiere a los que aparentaban creer? A los que decían creer, pero no creían. Se refiere a los que decían creer. A los que profesan creer. ¿Ok? Primero de Juan 5:13 nos dice que tenemos vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. Y en Juan 10:28 dice que nadie puede arrebatarnos de la mano de su Padre, de nuestro Padre Dios. Esa salvación es eterna. Pero entonces, si se busca en 1 Juan 2:19, que es el verso que está aquí, ¿por qué sucede esto, hermano? ¿Por qué sucede que hay personas que se van y que aparenta ser recaen a su estado anterior? Ah, pues aquí lo explica en 1 Juan 2:19, claramente dice, salieron de nosotros. No se refiere a esta congregación, no se refiere a la grey de Dios, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, exactamente, gracias. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan. Porque si hubiesen sido nosotros, es lógico, hubieran permanecido con nosotros. Porque le serviríamos al mismo Señor. Pero como no le sirven al mismo Señor que nosotros, pues tuvieron que salir para que se manifestase, o sea, para que se comprobase, se confirmase, que no todos son de nosotros, aunque digan que son de nosotros. ¿Por qué Juan tendría que explicar eso tan directamente, inspirado por el Espíritu Santo de Dios? Porque esa era la situación, hermano. Hermano, ¿se entiende bien ese contexto de esto, verdad? En aquellos tiempos, el decir que uno era cristiano le podía costar la vida a uno. No es el siglo XXI en Puerto Rico. Era el primer siglo en el mundo de los romanos. Cualquier cosa te podía costar la vida, especialmente si tú decías que tú eras siervo de Cristo. Con toda esa criticalidad, había gente que estaba en la iglesia y decían que eran cristianos, hermano. Imagínense en estos días. Desde uno se pone a pensar en eso y se le pone la carne de gallina a uno. Entonces se explica por qué hay tanta dificultad con predicar santidad a la gente y la gente no le gusta. Y decir que hay que servir a Dios y Dios está buscando obreros hoy, que al campo puedan ir. Hoy nadie te lo quiere tampoco. Oh, hermano, porque a veces uno quiere hacer... Y la, que las personas se muevan, pero lo primero que le falta es fe, porque no son salvos todavía. Gloria a ese. Sí, David. Y vamos a ir repasando este término para terminar.
Que ahora que ustedes lo explicaron así, me acuerdo de dos pasajes, que uno es cuando Pedro, cuando Jesús le pregunta a los discípulos de quién decían que era él le dijo que tú eres el Hijo de Dios.
Sí.
Por eso que entonces él le dice que eso no se lo reveló nadie, sino que el Padre se lo reveló. Y entonces el otro es en Romanos 1, que habla acerca de la inexcusabilidad del hombre, que nadie dice que las personas no tenían tan claro, pero los que decidieron persistir en el pecado, Dios lo dejó a su propio...
Si los entregó a una mente reprobada. Ellos se propusieron no tener en cuenta a Dios. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada, dice el capítulo 1, Hebreos, versículo 16 en adelante.
Y este pasaje se usa, algunas personas lo usan para probar que uno puede perder la salvación, pero al contrario, prueba que uno no puede perder la salvación, porque esos que enseñan que uno puede perder la salvación, enseñan que uno puede perderla y ganarla, y perderla y ganarla. Aquí obviamente presenta de que si se pierde es para siempre, o sea que obviamente no es, no,
no fue que te salvaste, no, y ya perdiste. Y ahí explica claramente que dice que hacer tal cosa, si se pudiera, sería hacer pasar a Cristo por segunda vez, y Cristo fue una sola vez por nuestros pecados. Amén. Dice que no lo podemos poner a vituperio, y Él lo hizo una sola vez por todas. Amén. O sea, eso viola el precepto de la salvación de Dios. O sea, que no estamos hablando de gente que se salve y se pierde, se salve y se pierde, como si fuera así. Y de momento suena así, como si fuera una ruleta rusa. A ver en qué día yo me muero en este mundo, para ver si termino siendo salvo o no. Y eso no es el Evangelio de Cristo. Eso está bien perpetuado en este país, Dios. Pero eso no es el Evangelio de Jesucristo. Usted tiene que entender eso claro. Cristo ha querido que usted tenga seguridad. Porque para eso es que es el gran sumo sacerdote. Si no, lo hubieran dejado con los sacerdotes de Aarón. Se iba a depender de hombre. ¿Qué es mejor? ¿Depender de hombre, empezando por usted, o depender de Cristo Jesús? Es la salvación eterna, ¿ven? Ahora bien, cuando estas personas que parecían ser cristianos genuinos, avanzando, me voy a quedar sin boya mismo en 10 minutos, se tornan apóstatas. ¿Qué es un apóstata? El que se desgaja de la mata, el que abandona la fe. Dice, negando esa verdad que enseñaron una vez, apostataron. Era porque no eran de nosotros, sin importar lo que profesando en un momento dado fuera cierto o no. Hay mucha gente puede decir, no, yo soy de los siervos, de los veladeros, del corazón del rollo. Por eso van a llegar algunos allá a la presencia y van a decir, ustedes, yo no los conozco, yo no sé quiénes son ustedes. ¿Te recuerda el cuento de aquella directora de la escuela dominicana, una ocasión, hace mucho tiempo, yo lo he hecho unas cuantas veces? Un día hicieron un llamado a recibir a Cristo y la señora se tiró, que pareció un cohete, y llegó al altar. Y se arrodilló ahí llorando a lágrima viva. Yo quiero recibir a Cristo. Y la gente decía, parece de ahí, ¿qué usted hace ahí sentado? Usted se confundió de llamado, le quería decir, es ahora, usted quiere oración, es ahora, ahora son los que se van a salvar. Y así, yo quiero entregar mi vida a Cristo, decía, había sido director de Código de Carlos 25 años. ¿Por qué pasan esas cosas? Hermano, cualquiera puede acostumbrarse a un sistema, cualquiera puede imitar las costumbres de otro, cualquiera puede... ¿Quién no aprende a decir aleluya y gloria a Dios? ¿Quién no aprende versículos bíblicos? Se aprende los eslogans de los meetings, no se va a aprender la palabra de Dios. Pero ustedes ponen empeño, yo no aprendo la palabra de Dios. Pero hermanito, una cosa es aprendérsela, embotellársela, otra cosa es creerla. Una cosa es saber y hablar de Cristo, otra cosa es creer en Cristo. Como decía alguien, una cosa es saberse el Salmo 23 y hablar del pastor, y otra cosa es conocer a ese pastor. Son cosas bien diferentes. Todos estos habían gustado, pero no eran salvos. ¿Tendrán un segundo chance? La palabra dice que no. ¿Ok? No eran de nosotros, sin importar lo que pasa, hermanito. Así que una seria advertencia, y con esto quiero ir terminando. Cuando los que profesan ser cristianos niegan la fe, dice que yo digo los que profesan ser cristianos, resumiendo que entendieron cabalmente los hechos, estamos diciendo ahorita, y evidencia de la fe cristiana, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Solamente hay un chance, hermano. Eso hace más crítico que usted predique el Evangelio claramente como es. ¿Cuán importante es entonces que todos los que profesan esa fe en Cristo, los que sí, procuren hacer firme su vocación y elección? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces ese momento cuando estas personas van a lograr creer en Cristo Jesús, afiéncese de la vida eterna y continúe hacia la meta. Hay que estar arraigado y sobreedificado en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, como dice Colosenses 2.7. Siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de nuestra fe. Eso son evidencias de que usted es salvo, de que es el Señor. Ahora bien, yo le quiero presentar una porción aquí. Marcos 4.14 al 20. Hermano, mire esto con calma. Muchos escucharon la palabra, dice la parábola del sembrador, disparó la semilla para todos lados, cayó en todos cantos del terreno, ¿verdad que sí? Pero mire lo que yo subrayo aquí. En quienes se siembra la palabra, pero después la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esa es la semilla que cayó junto al camino. Mire, hermano, ellos oyeron la palabra, ¡oh, qué bueno todo eso! De momento Satanás ¡fua! Se llevó la semilla. Y cuando buscan a ver dónde está el fundamento, no había ninguno porque se enlembaron y le dieron parte a Satanás en su vida. Y la semilla no creció porque nunca llegó ni a la tierra. ¿Qué otro terreno hay? Los que fueron sembrados en pedregales. Estos son los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y eso no da fruto porque no son salvos tampoco, hermano. Hay otro terreno más. Los que cayeron entre espinos. Dice, los que oyen la palabra son esos. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosos. Otro terreno que no da fruto. Otro tipo de personas que no son salvos. Pero dice que hay un cuarto terreno. ¿Okay? Los que fueron trembados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben. ¿Qué quiere decir recibir? Como cuando usted aclara lo que dice la palabra, usted cree en Cristo, gloria a Dios, para salvación, el único que salva, ahí se dan fruto 30, 60 y a 100 por uno. Estos tres tipos primero de terreno, a esos es que se le hace la advertencia aquí en Hebreo. Serio, hermanito. Fíjense que aquí hay cuatro tipos de terreno y solamente uno es bueno. Si usted pone en estadística y matemática, saque cuenta. No todo lo que dice, qué buena es la palabra, gloria a Dios. Amo la santa palabra, ¿eh? Como dice el himno, pero no todo lo dicen de corazón, hermanito. Oh, cántamela, oh, a ver, ¿está bueno? Ella palabra de vida. Me voy, que está, le dice, espérate, me voy. Fue aquí más cerca, dice, ay, se acabará, se acaba ya. Ella palabra de vida. Entonces, si tiene esa actitud, pues entonces dice, bueno, ¿y qué te va a hacer? Que no sea estudiar la palabra de Dios, creerle y ponerla por obra. Gloria sea el Señor. No estoy diciendo que sea ninguno de ustedes, que sea otro por ahí. Bueno, hay otra advertencia similar a esta, y con esto yo quiero resumir, que está en Hebreos 10. Todavía no hemos llegado allí, pero cuando lleguemos, usted conoce 10, 24 y 25, ¿verdad? No dejando de congregarnos, ¿verdad? Esa es la advertencia. Y después hace otra advertencia más en el 26, que muchas veces no se lee, dice, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el mismo grupo de Hebreos 6, 1 al 6, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso suena tan terrible, ¿no? Pero es la realidad. Hay una condenación eterna. Y rechaza el llamado de Cristo Jesús para salvación. Y esa porción la vamos a estar estudiando de aquí a dos estudios más. ¿Amén? Entonces el Señor. Bueno, quiero ya terminar con esto. Esta porción era bien... bien resumida, déjame yo leerla rapidito, en dos minutos la resumimos y nos vamos. Amén, para que usted pueda meditar en todo esto que hemos discutido hoy. Amén. Dice, 6:17-20, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente, por eso que está diciendo todo esto que acaba de decir, a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él dijo, esto es lo que hay y juro por mí mismo lo que está diciendo. Para que por dos cosas, el consejo y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué está diciendo? ¿Usted es del grupo aquel de los primeros seis versículos? ¿O usted es de los que ha creído firmemente en Cristo? Pues si usted ha creído creer firmemente en Cristo, sepa usted que eso tiene una garantía doble de parte de nuestro Señor Dios. Eso va todo con lo que acabamos de decir acerca de la seguridad y la inmutabilidad, lo dice aquí. De que la salvación dada por Cristo Jesús es eterna y perfecta. Porque eres el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hecho perfecto. Y su ministerio es eterno, como dice la palabra aquí, vimos a través del orden de Melquisedec. Recuerda, ¿verdad? Sigue diciendo, versículo 19 y 20, dice, la cual tenemos, en seguridad, como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Recuerda el velo, por donde pasaba, ¿verdad? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, él fue el primero entre muchos hermanos. Hecho sumo sacerdote para siempre, eterno según el orden de Melquisedec. A través de Cristo es que se va a la morada celestial, a la presencia de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Él como que lo resume al final. Si acaso a alguno de los lectores hebreos le queda alguna duda, al fin y al cabo, que yo dudo que le quedara duda, después de ese argumento que acaba de hacer. ¿Ok? Así que, a Abraham le hicieron un pacto similar. ¿Ok? Él le creyó al Altísimo. Y en todo eso Dios le aseguró que todas las cosas se iba a dar, bendito sea el Señor. Tuvo que esperar con paciencia, pero por fin se cumplió, bendito sea el Señor. Ahora bien, ese mismo Señor de Abraham, nuestro Dios, ¿verdad? Nos está llamando a eso mismo, a guardar pacientemente las promesas, a caminar pacientemente en la fe, a predicar el Evangelio aún a aquellos que parecen creer el Evangelio, pero no han creído, ¿amén? Nosotros mismos siempre confiando en que Cristo Jesús es el gran sumo sacerdote de nuestra ancla de la fe, bendito sea el Señor. Cristo la roca, ¿se acuerdan el himno? El ancla de mi fe, los ayes lamento, y ayes de temor terminarán por siempre, con mi supremo rey, es Jesucristo mi refugio. Bendito sea el Señor, ese es nuestro Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! ¿Ahora qué usted va a hacer? ¿Colgar los guantes? No, ¿cómo se va a colgar los guantes? Ahora es que usted va a tirar para adelante, gloria al Señor. Por eso es que usted no tiene que desanimarse. Dice, wow, tan terrible y tan cuestión de vida o muerte es el Evangelio. Exactamente. ¿Y los que creen en Buda? No pueden tujar. ¿Y los Nueva Era? No pueden tujar. ¿El Islam? No pueden tujar también. Nada, hermanito. Cristo es el único camino a la salvación. Por más lindo y bello que parezca a nosotros, por más sincero que sean, los Hare Krishna, los que creen en el Bhagavad Gita, nada de esas cosas, nada de esos cuentos, hermanito. Solamente Cristo salva. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Y termino con este verso. No desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, dice en 2 Corintios 4:16. El interior, no obstante, se renueve de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria a lo que usted está viviendo en Cristo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y terminamos, María. Pues el Señor, no voy a ir en detalle sobre esto porque el tiempo ha avanzado, pero para que usted la pueda ver con ganas. Inmadurez espiritual es un pecado común entre los cristianos. Hay cristianos que necesitan crecer. Son salvos, sí, estamos hablando de cristianos, pero necesitan crecer en Cristo. No se pueden quedar en los rudimentos. Ahora, también hay muchos que se congregan, pero no son cristianos, no han creído en Cristo todavía. Para eso va la advertencia severa que acabamos de hacer a través de la Escritura. ¿Okay? Es necesario que usted busque la madurez espiritual. Algunos niegan el efecto de la verdadera vida cristiana en las personas. ¿Qué debe producir la vida cristiana en usted? Frutos. Frutos de arrepentimiento, hermanito. ¿Ok? No podemos decir que no es efectivo. Cuando una persona dice que es cristiana y no da fruto de arrepentimiento, es que no ha creído en Cristo aún. Está en ese primer grupo que acabamos de mencionar. Hay que tener cautela con eso. ¿Ok? Los elegidos permanecen en Cristo, oyen su voz y continuamente lo obedecen y no recaen. Se vio eso claro en la Escritura. ¿Amén? Gloria al Señor. Así que está la parte donde hablamos que es necesario que usted persevere en la fe, y usted es de los que persevera en la fe. Y lo otro, los versos 17 al 20, es que si usted ha creído en Cristo, usted viva de acuerdo con lo que usted cree. Eso es el Señor. ¿Qué? Dice que en ningún momento habla de dudar de la salvación, sino que dice que habría que dudar de la realidad de las profesiones de fe, que se hacen vacías, y de la esperanza de que no viven de acuerdo con lo que dicen creer. Haz lo que yo te digo, no imites lo que yo hago, dicen algunos. Eso no funciona, ¿verdad que no? Gloria al Señor. Bueno, hermano, la semana que viene, gloria al Señor, tenemos este doble estudio. Amén. Ahí está la animación. Esto como que yo lo voy de James, parece. Está la animación, está ahí llegando a los dominantes. Es un doble estudio, porque el día 5 de agosto tenemos un estudio de tema especial, que vamos a estar hablando de las sectas nativas y las apostasías autóctonas de Puerto Rico. Ahí vamos a estar haciendo una reseña de Creciendo en Gracia, de La Voz del Tercer Ángel y La Voz del Profeta 2000. Y si quieren son todos esos personajes, se venga el 5 de agosto, usted vea. ¿Dónde están esos personajes? Aquí en Puerto Rico, el Profeta 2000. ¿Sí? ¿Sí? Y de los mitas también, cuatro, hay otro, hay uno quinto que es la teoría del dominio, que es la que predica el señor Font. ¿Sí? Esas cinco apostasía, porque son personas que dijeron que eran cristianos, pero ahora han apostatado la fe, son originales de Puerto Rico, y no están en Puerto Rico solamente, se han difundido por el mundo, hermano. Así que nuestra aportación no solamente es de salvación, es de condenación para muchos. Es importante que usted las conozca, porque estoy seguro que usted se va a encontrar personas que profesan esa fe, especialmente el último que les mencioné, el señor Fondo. ¿Ok? Importante. ¿Dónde están todos esos? Andan en carpas, andan en comunas, andan en edificios grandes. El día 5 de agosto, Dios mediante, de aquí a 2 semanas, vamos a estudiar sobre esos temas, ¿ok? Importante que usted los conozca. Por eso, para no perder la serie de los hebreos, el estudio que viene y el de esa ocasión lo vamos a hacer juntos la semana que viene. Maestro James tiene estos estudios. Según el orden dice, Jesús, la superioridad de su sacerdocio, y Jesús, ministro de ofrenda por nuestros pecados. Este es Hebreos capítulo 7 al 10, 18. Así que estudie bien esos capítulos, amén. Venga preparado para el próximo martes para darle gloria a Dios con ellos. Y entonces el día 5 hacemos un paréntesis para estudiar las sectas nativas, amén. Y el día 12 continuamos con la serie normal en Hebreos. Amén. Gloria al Señor. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Gloria al Señor. Bueno, le damos gracias al Señor. Hermano, esperamos haber sido bendecidos para la gloria del Señor. Y recuerda la semana que viene, prepárese. Hebreos 7, 8, 9 y 10. Venga bien estudiado para que usted pueda participar. Hebreos es un libro que tiene mucho detalle y hay que estudiarlo minuciosamente. O sea, no es un libro histórico que usted simplemente hace un relato de la historia y si se pierde uno o otro detalle está bien. Aquí usted tiene que atender a todos los detalles. Lo que está hablando es doctrina pura. ¿Ok? Importante para que usted pueda crecer en la fe. Amén. Vamos a orar. ¿Habrá alguien que nos quiera despedir en oración? ¿Algún hermanito nos quiera despedir en oración? Amén. Hermano José Luis aquí. Vamos a orar.
Señor, estamos aquí ante tu presencia, Señor. Dándote gracias por este día que tú nos has dado, Señor, porque pudimos tener la bendición de este estudio de la palabra, Señor, y pudimos aprenderle tu palabra y entender todo gracias a tu ayuda, Señor, y porque tú nos trajiste aquí. Te pido también ahora que tú nos lleves a nuestras casas con bien y que si tenemos algo que completar en nuestras casas, que tú nos ayudes y que también mañana tú nos bendigas y nos ayudes para el trabajo que tengamos que hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Que Dios les bendiga, hermanito, que vayan bien.